Que es la que hay, mi gente. Bienvenidos a ¿Qué tal si hablamos? El fucking podcast, otro episodio más. Este episodio va a estar saliendo martes, no sé ni qué día número de día es, pero es como el
Creo
30, 31. Demonio, ya se acabó. La gente quejándose de que enero no se ha acabado. Ya enero se acabó, ya estamos en febrero. Estamos en el mes del amor y la amistad. Psych. Ah, no tengo el sonido para hacer el psych. Pero estamos aquí, mi gente. Estamos grabando ahí en área nueva. Estamos en la sala de mi casa grabando un episodio completamente diferente. Chequé en el episodio que salió ayer. Que teníamos, bueno, salió hoy en Spotify, todavía ayer en YouTube y eso cuando estábamos en live, que teníamos a César con Peano, no sé si le ha pedido eso, un bruto, el soltero más codiciado de México, mi gente. Estuvo allí, estuvimos debatiendo, estuvimos hablando de lo que fue su relación, que se fue viral en las redes, etcétera, etcétera. También, porque ustedes saben cómo es que hablamos el podcast, terminamos debatiendo con un par de mujeres, que yo parecía el Royal Rumble en la WWE, pero pues salimos victoriosos como siempre, oye, con el campeonato en la mano, ustedes saben cómo es. Pero hoy traigo algo un poquito diferente, traigo un pana que tiene un negocio y viene a hablar de su negocio, y viene a hablar de un par de cositas bien chéveres también. So, vamos a darle la bienvenida hoy aquí a Yuma. Dímelo, Yuma, que es la que hay.
Dímelo, dímelo, dímelo.
¿Qué estás haciendo? Cuéntame, dime qué estás haciendo ahora
Bueno,
mismo.
muchas cosas, bien ocupado. Mi nombre es Yuma, bueno, todo el mundo me conoce como Yuma Huepa en las redes. Acabé de lanzar mi pequeño negocio hace como unas 4 semanas. Y como 3 semanas de ellas llevo dándole duro, porque tan pronto lo inicié, pues me fui de vacaciones, que eso hablamos ya mismo. Entonces, pero pues básicamente pues mi negocio se llama Yuma PC Tech, lo pueden conseguir en Instagram y TikTok. Y también, pues también hago contenido de gaming, que he estado aquí antes hablando sobre mi
Yeah.
contenido y pues hago... Pues gameplay básicamente de diferentes juegos y etcétera. Mainly Warzone hasta que lo cagaron, pero hablamos de eso ahorita también.
Vamos de eso ya mismo. Yo opino que ya yo no juego como antes, lo que estaban hablando antes de empezar el podcast. Y es que ya no hay juegos buenos, pero no hay un juego cabrón. Y yo estaba hablando de esto con Steven la otra vez y es Fortnite. Fortnite demostró la habilidad que puede tener un juego para ser entretenido. Y después de Fortnite no ha salido un juego tan entretenido. Han salido juegos buenos y uno vacila y qué sé yo. Pero un juego tan entretenido como lo fue Fortnite esos primeros 2 años, 2 años y medio, no ha salido un juego hace mucho tiempo con ese
Literal. Y
entretenimiento.
todavía es la hora que uno se puede sentar y jugarlo un rato. No lo mismo que antes, pero te puedes sentar un rato y te la pasas bien y después ya como que, ah, ya está bien.
Yo a veces, yo cuando voy random a jugar, siempre se vacila. Siempre se pasa, se vacila con los panas o se vacila con gente random, No hay otro juego. Hay juegos buenos, Warzone tiene buenas cosas. El DMC me gustó, pero es como yo le estoy diciendo a Coqui, que lo dejé de jugar el DMC, aunque estaba bien hype para jugar el DMC. Lo dejé de jugar porque no arreglaron los bugs antes de soltarlo. Yo hubiera preferido que ellos esperaran más y después lo soltaran con menos bugs, porque a mí me encabronaba. Y yo, no, terminamos una misión, vamos a irnos. Se me crashó el juego a mí, o se le crashó el juego a Coquillo, se le crashó el juego al pana. Entonces, como que diablo, pasamos todo este trabajo, está bien, tú y yo salimos, pero el otro no. Ustedes dos salieron, pero yo no salí. Y por eso yo dejé de jugarlo como tal.
Sí, ese era un problema más grande. Esa es la razón primordial por la cual la gente ya no está jugándolo. Porque los crasheos hicieron del juego nada, literal. Es que las expectativas eran mucho más altas por un juego de la calidad de que debería ser ese juego.
Es que es una compañía multimillonaria. Yo creo que el peor error de ellos y el peor error de muchas compañías de juegos de deportes también y eso es sacar un juego todos los años. Es sacar un, si ellos no sacaran un juego todos los años y esperaran 2 años, 3 años para sacar un juego, sería mucho mejor porque puedes trabajar más en ese contenido, tienes más tiempo para trabajar y sacarlo con. Van a salir bugs, porque los juegos siempre van a salir bugs, eso es algo que tenemos que aceptar. Pero no, la gente no quiere jugar un juego a medias o un juego que tú puedes jugar, tú juegas 5 horas y pasas 3 horas tratando de entrar al juego.
Arreglar los problemas que tiene.
Ese es el gaming space ha tenido mucho, tuvo muchas altas en el momento que Fortnite estuvo en su prime y qué sé yo, porque ahí fue que pasaron todas las cosas de crossplay. Ahí los torneos empezaron a dar mucho más dinero, todas esas business, pero ya llega un momento en que está stale. No está bajando full, pero está, no he encontrado cómo salir de este margen donde está parado.
Es que yo siento que ya Fortnite tocó su peak y ya tocó su peak y ya es como que algo normal, como algo natural. Es un juego que va a ser por años, por más años, va a ser relevante, pero no va a ser igual de relevante.
Pero es igual en, yo digo no solo Fortnite, yo digo todos los Battle Royale. Es que el Battle Royale es buenísimo, el modo Battle Royale en los juegos es buenísimo, pero ya pasaron de su prime. Ya salió like, PUBG, ya no es un juego que se habla mucho. Apex es un buenísimo juego, pero Apex sube y se queda ahí. Sube y se queda en el mismo live área. Yo opino que debería tener más auge porque es tremendo juego, pero viene el mismo problema, es un Battle Royale. Lo mismo pasa con Warzone. Warzone es tremendo, es bien entretenido. Warzone 1 y Warzone 2. Warzone 2, por más bugs que tenía, yo lo jugué varias veces y se puede jugar, se puede pasar bien, se puede vacilar, pero es el modo Battle Royale. Ya no hay nada más que atraiga. Como que el modo Battle Royale solamente es un modo de juego y no puedes sacar muchas cosas de ahí para que sea más atractivo. No puedes hacerlo más entretenido. Lo más que hizo Warzone fue Rebirth, que eso fue bastante bueno. Y pues yo digo que eso fue lo que mantuvo Warzone 1 vivo. Si tú hubieras quitado Rebirth, Warzone 1 no hubiera
No,
aguantado el empuje.
definitivamente.
Y después con Caldera peor. Se llamaba a la madre. A cabrón. Y pues es lo que está pasando ahora. Ahora mismo no hay un mapa como Rebirth. So Warzone 2 necesita ese tipo de mapa, si no, no va.
Viene en febrero 15.
La isla no, una isla nueva, ¿verdad?
Una isla nueva con el modo Renacimiento. Va a ser pequeño, igual que River Island, pero no va a ser la misma isla. Pero, todo el mundo piensa que es muy tarde ya. Todo el mundo piensa que ya, aunque arreglen lo que arreglaron, perdieron demasiado auge.
No creo porque, a I mí, mean, I can see the point que está tarde, pero no creo porque a la gente que le gusta jugar el Call of Duty se van a quedar.
Es que lo que yo no entiendo, ¿verdad? Mi perspectiva, mi opinión de ese tema, siempre ha sido como que ¿por qué no sacaste River desde el inicio?
Porque este River va a ser lo mismo que hizo, o sea, este mapa de ahora va a ser lo mismo que hizo River, va a traer jugadores de nuevo. Si yo te tiro todo el contenido, el primer día, esto es una cuestión de marketing, si yo te tiro todo el contenido el primer día, yo voy a traer un montón de jugadores el primer día, pero 3 meses down the line yo no voy a traerte nuevos jugadores porque ya voy a tener lo mismo, va a ser lo mismo ahora. Obviamente, perdieron varios jugadores en el transcurso del tiempo, etcétera, pero cuando eso salga en febrero, tú vas a ver mucha gente que dejó de jugar viral, van a virar a
Sí,
jugar,
sí.
y mucha gente que no juega Call of Duty va a motivarse a jugarlo porque, oh, yo jugué esto en Warzone 1 y era bueno, vamos a ver cómo está en el Warzone 2 y va a volver a jugarlo. Eso es cuestión de más marketing que cualquier otra cosa.
Sí, eso sí, eso sí. Ahí se las doy. Pero, si no arreglan los bugs, no van a hacer nada.
True.
Tienen que
True.
arreglar cada. No, obviamente no tiene que ser perfecto, ningún juego es perfecto. Pero está cabrón. Tú ir caminando normal y te salga una bruma negra en la cara y no te deje ni ver.
Oh, yeah. Y algo que tienen los juegos, el mayor problema de los juegos es su comunidad. La comunidad de Fortnite, la comunidad de Call of Duty, la comunidad de
De
Apex.
todos los barrios royal,
Son
primordialmente.
demasiado tóxicos. Y entonces quieren todo perfecto. Yo digo, yo llevo jugando videojuegos desde bien pequeño, right? Antes, si un juego tenía un bug, te jodiste. A menos que sacaran ese juego en una versión más adelantada, ese bug nunca lo iban a arreglar. So, ahora debemos de ser más apreciar más el que, ok, hay un bug. Maybe se tarden en arreglarlo, porque eso no es como que, oh, está pasando esto, déjame hacer esto y lo arreglamos. Hay muchas cosas para arreglar los bugs en los juegos, hay que hacer muchas cosas detrás de ellos. Pero tenemos la habilidad de que si el juego tiene un problema, se va a arreglar. Pero entonces la gente quiere que el juego salga, encontraste el bug hoy y ya mañana está arreglado. Y eso no es, eso, la codificación, eso no es así de fácil.
No, definitivamente. Yo sé que no es fácil, por eso yo digo a la gente como que tiene que ser paciente, pero lo que a mí no me molesta es que no sea fácil de arreglar. A mí lo que me molesta es que no lo arreglaron antes.
Porque no es lo mismo. Ahí voy.
Es como si
Dos
nunca hubiese
problemas.
jugado el juego.
Dos problemas. Están dándose muy poco tiempo en sacar los juegos. Por lo menos Call of Duty, al igual que como dije, los juegos de NBA y esas cosas, los juegos de lucha libre que sacan juegos todos los años, ¿right? Tienen estos dos problemas. Lo sacan demasiado de rápido, que el testing no tienen tanto tiempo para testing. Y no es lo mismo nosotros jugar el juego 100 personas que estamos haciendo testing. A 100.000, 10.000, 15.000, 30.000, 100.000 personas, 1.2 millones de personas, ¿me entiendes? Porque todo eso, ahora mismo la mayoría de los juegos son online, so todo es un servidor. El servidor con 100 personas te puede correr bellísimo y te va a correr, el juego te puede correr perfecto, pero cuando pones 50.000 personas, las cosas cambian así. Y cuando pones 1 millón de personas, las cosas cambian
Pero
así.
es que esa otra, ¿verdad? Tú hiciste Warzone 1, ¿verdad? Volvemos a Wilson. Hiciste Wilson 1. Tuviste Wilson en un punto donde estaba en su mejor momento. Uh-huh. Donde los bugs eran mínimos. Y ¿cómo es que tú haces el 2, pero lo haces peor que el 1? Pues si sí, ya tienes la experiencia.
Pero es una compañía diferente.
Eso fue parte, otra.
Es una compañía diferente y pues... Yo creo que los mayores problemas que esa gente tiene es que no hay una comunicación entre compañías completas. Uh-huh. Y es más una competencia. O sea, tú sacas este juego y yo tengo que sacar un juego mejor que tú. Pero no se comunican en, espérate, mira, ¿qué tú hiciste? ¿Qué problemas tú tuviste? Vamos a ver cómo tú resolviste esos problemas. Ayúdame en eso. Entonces, cuando yo resuelva los míos y tú vuelvas a sacar tu juego, yo te ayudo. Y yo estoy seguro que es eso, que no hay una comunicación concreta.
Sí.
Obviamente, esas tres compañías que hacen Call of Duty juegan para, trabajan para una misma compañía. Pero cada cual hace lo suyo por beneficio monetario. Uh-huh. Que, pues, yo digo que está mal, yo digo que debe de haber, como dicen, yo opino que Warzone 2 nunca
debió
existir.
¿Por qué llamarse Warzone 2 si no es lo mismo? O si no hay esa...
Yo opino que ellos nunca debieron de haber hecho Warzone 2.
No.
Ellos debieron de simplemente haber seguido con Warzone 1, sacar los mapas de Warzone 1, poner los mapas de Warzone 2 con la temática del juego de Warzone 2 y después con el tiempo van trayéndolo
para atrás, sí.
Uno de los errores que Fortnite y Call of Duty tienen, y es bien grande y eso a mí me encanta de Apex, es que ellos sacan un mapa y ya perdimos ese mapa, ya no vuelves a jugarlo. Uh-huh. Y no hay nostalgia.
El Apex tiene como rotación de mapa.
Eso es perfecto. Por eso yo opino, y yo no juego Apex, que quede claro, yo no juego Apex, y si lo juego soy una barquilla.
Yo también.
Pero si tú me preguntas a mí cuál es de los tres mejores Battle Royale, en entretenimiento yo pongo a Fortnite número uno, porque uh-huh. es de los juegos más entretenidos.
Innovador, yo diría que es más innovador. Yeah. Pues siempre están trayendo cosas nuevas. Pero y
una de las compañías más inteligentes es Apex, porque ellos te mantienen la nostalgia de los mapas viejos, te los quitan un tiempo obviamente para que tú uses el mapa nuevo y lo aprendas, pero vuelven al mapa viejo. O sea, te dan en algún momento, vas a jugar ese mapa viejo, sí, sí. Y vuelves a como que, ya lo
vemos. Ya me acuerdo, sí. El
mapa, etcétera.
Es como en Fortnite, quitaban los lugares nuevos, los lugares viejos, y cuando trajeron Tilted para atrás, 3 millones cayeron en Tilted el mismo día.
Literal.
Y porque es algo que, ¿quién caramba cuando empezó a jugar Fortnite no caía en Tilted? Uh-huh. Tenía como 100 apodos diferentes, lugares más peligrosos del mundo le poníamos.
Y verá, era entretenido, pero, y literal, Tilted, donde quiera que tú juegues un juego de Battle Royale que caiga mucha gente, es llamado Tilted en cualquier juego.
Sí, sí.
Este es el Tilted de Warzone.
O Bayamón,
este es
Bayamón.
Apex, o el Bayamón de Warzone, el Bayamón de Apex. Pero pues, ellos, es un marketing y yo opino que muchos de estos compañías de videojuegos no escuchan tanto al jugador. Ellos se dejan llevar por lo que saben que les va a hacer dinero. Y el jugador casual. Porque nosotros, ya ahora mismo soy un jugador casual, pero en el pasado yo no era un jugador casual. Yo jugaba todos los días 5 o 6 horas y tú no eres un jugador casual, tú streameas, tú es como quien dice un hobby slash trabajo sí, para sí. ti.
Exacto. No, y eso de esto que pasó con Wilson, a todo el mundo, no a mí solamente, le ha tumbado los números y a todo el mundo. Porque cuando tú tienes una audiencia que te conoce por primera vez por ese juego en específico y luego no les gusta el juego ya, es como que, pues, ¿para qué voy a verla a él si ya el juego no es relevante para mí?
Pero eso es que en esa área, en el gaming, hay que diversificar bien, cabrón. Para tú ser tú no puedes ser un gamer, like un streamer gamer, y enfocarte en una cosa, porque los juegos mueren, los servidores se caen, los servidores los tumban, los cierran, whatever, y hay que diversificar, hay que tener diferentes cosas en el gaming y fuera del gaming.
Sí, sí. Eso yo siempre he tratado de hacerlo. Siempre he tenido un día que juego un juego diferente. Pero al final es como que es algo como que, por ejemplo, vamos a suponer que pues tú haces live, yo te veo. Yo te veo porque juegas Fortnite, así fue que te conocí. Yo vi un video tuyo de Fortnite y dije, voy a entrar el que juega Fortnite bien. Entonces, yo quiero aprender de ti de Fortnite porque veo que juegas bien en Fortnite, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El problema aquí es que yo ser esa persona que te ve por ese juego en específico, cuando tú cambias, quizás hay otra persona en ese juego que tú estás jugando ahora que ya yo veo. Quizás tú eres mi streamer que yo veo de Fortnite y yo veo a otro streamer de GTA, veo a otro streamer que juega Minecraft, veo diversidad, pero veo un streamer específico de esa diversidad. Entonces yo he entrado en un juego que no soy bueno, por ejemplo Apex. Cuando yo juego Apex, todo el mundo sabe que yo soy una mierda, que no voy a hacer nada. Por lo tanto, o me ves para reírte, o porque te caigo bien, o no me ves.
O pasa nada más que a mirar.
Porque no hay, y me voy. Ajá, porque no hay un beneficio de aprendizaje. Las cosas educacionales son las más llamativas. Cuando tú puedes enseñarle algo o proveerle algo a alguien de calidad, yeah, ahí siempre es que llega más personas.
Ya, yeah, yo digo, cuando yo hacía cuando yo tenía videos en YouTube, los videos que más views tienen en mi YouTube son videos que fueron hechos yo enseñando mis settings, los controles, los settings de mi controller, los settings de mi keyboard, etcétera, etcétera. Y eran los más views que cogían, porque la gente busca aprender como que qué pistola, en Warzone es mayormente cuál es la mejor pistola, cuál es el mejor setup de una pistola. Eso es lo más que coge views en Warzone. Yo no soy de jugar Warzone y yo veo esos videos de vez en cuando porque pues, si quiero ir a jugar,
sí, porque yo digo que eso ha sido lo más trending en las redes sociales, enseñarle las cosas de los juegos a la gente, pero también ha sido lo más malo. Porque, primero, porque está bien saturado. Uh-huh. Segundo, porque le llamas contenido a algo que no es muy original. Porque hacerle una clase de una arma, decirle a las personas cuál es la clase de la arma, sí, te genera view, pero la gente está ahí para ver la clase y se va, ¿entiendes?
Pues sí, pero míralo de esta manera. En el space que tú y yo estamos, ya no se basa tanto en originalidad, porque hay ciertas cosas que se pueden hacer. Y estamos en space diferente, porque yo soy podcaster mayormente, uh-huh, tú eres gamer, pero no hay tanta originalidad. Todos vamos a hacer en algún momento lo mismo. Maybe tú sales con una idea diferente y tú haces algo un poco diferente.
Sí, sí.
Pero hay un límite de cosas. Depende del juego que tú juegas, hay un límite de cosas que se puede hacer. So, cuando uno hace ese tipo de, por lo menos lo de las armas y eso, pues yo sé que voy a coger por de 100,000 views. Yo sé que maybe 60,000 de ellos van a venir, ver el video y se van. Uh-huh. Pero le saqué el beneficio de que vieron mi video.
Sí, sí.
Esos 60,000 views que yo cogí, que vieron y se fueron, ayudaron a que mi video fuera trending o que estuviera en lo más buscado, etcétera.
No, y también yo digo que cuando tienes un video que coge views, sea lo que sea, obviamente TikTok tiene la tendencia de darle view a las cosas cuando no las haces lo mejor posible. Cuando es el video más estúpido que tú dices, voy a subir por subirle esto porque necesito subir algo, ese es el que se va a viral. Cuando subes algo que te tarda horas en editar y en montar, pues TikTok no le importa. Pero ajá, el cogerle view, yo digo, además de traerte gente, es más como exponerte. Como que ya 60,000 personas vieron tu video, 60,000 personas ya vieron tu cara, ya saben quién eres. Uh-huh. ¿Sabes? Aunque quizás tú no le prestaste atención mucho a quién soy yo, pero viste mi cara. Y cuando la veas otra vez, vas a decir, yo he visto a este tipo antes. ¿Entiendes? Yeah. Y ahí vas creando ese auge de quién eres tú. Que donde quiera que te vean, vas a decir, yo he visto a ese tipo. Aunque no sepa cómo te llama, aunque no sepa quién eres ni qué hace, te han visto. Ajá.
Yeah. Yo en mi área, en mi business, yo lo mío es más debate, yo como todo. Este tipo de podcast que yo hago ahora contigo es un poco diferente porque nos podemos sentar, hablamos desde los negocios, hablamos de lo que hacemos, etcétera. Pero mi main es debatir. Yo traigo varias mujeres, debatimos de temas de relaciones, sexo, ¿qué más debatimos? ¿Cómo está el dating en estos tiempos? ¿Qué debe de hacer un hombre para mejorar? ¿Qué debe de hacer una mujer para mejorar? Etcétera, ¿me entiendes? Pero entonces, vas a ver que de momento yo vengo y saco un episodio como el que saqué con Alvin, que estábamos hablando de los temas políticos, qué cosas hay que mejorar en Puerto Rico, qué cosas tenemos que mejorar como personas en Puerto Rico para que la isla mejore, etcétera. Pero yo no, es bien difícil que yo te diga, yo voy a hacer algo completamente mío, porque yo tengo un límite, yo tengo muchos temas de que hablar, pero más probable de lo que yo hablo, hay alguien más hablándolo en otro lugar. Uh-huh. So, yo tengo que buscar un approach, cosas ciertamente diferentes, por eso es que yo tengo que por de sonido, yo soy de los que, yo traigo la gente que piensa completamente diferente a mí en el podcast, por lo menos mujeres que piensan diferente a mí, para que así se forme el debate, porque si yo sigo trayendo gente que piensa igual que yo, vamos a terminar todo el mundo, eso es, güey, como que no va a haber un hype. So, es raro, está fuerte por una parte, y especialmente ya estamos en 2023, ya vamos 3 o 4 años que es fácil irse viral, pero a la misma vez no es tan fácil porque hay tanta gente haciendo lo que todo el mundo se quiere ir viral, que tú tienes que hacer algo que llame la atención.
Yo digo que irse viral es fácil, lo difícil es mantener a esas personas ahí, por darle una razón para que se queden. Porque sí, un video puede cogerte view, pero no significa que esa persona te vaya a querer verlo otra vez.
Y no significa. Y uno de los problemas es, tú puedes transferir gente de TikTok afuera de tu TikTok, pero no es tan fácil. Pero tú puedes traer gente de tu YouTube y transferirlos a tu TikTok y a tu Instagram, y es más fácil. Al igual que en Twitch, tú puedes traer gente a tu Twitch, pero es más difícil sacarlos de tu Twitch para tu YouTube o para tu TikTok, porque la gente que ve Twitch se enfoca en Twitch.
Exacto.
La gente de TikTok sí tienden a, oh, vi a este, maybe lo voy a buscar, pero yo soy uno de los que yo veo gente en TikTok, yo escucho podcasts en TikTok, like, clips de ellos, yo no los busco. Yo no los busco. Ahora, si yo estoy en YouTube y me sale un clip de esa persona y lo veo en YouTube, le doy subscribe y más adelante voy a ver un podcast de esa persona. So, cada plataforma tiene su pro y su contra. En TikTok es bueno que si te puedes hacer viral y mucha gente te ve, un buen por ciento va a buscarte en otras plataformas. Pero en YouTube, si te haces viral, la gente rápido se va a suscribir a tu plataforma. Si tú tienes algo bueno que llame la atención, la gente rápido se va a suscribir y en el futuro van a volver a ver tu contenido porque ya van a estar siguiendo tu plataforma.
Sí, YouTube, yo digo que en cuestión de muchas razones es una de las mejores plataformas que existen para crear el contenido. Ahora están tirando los shorts con paga, que eso... Los shorts son bien inconsistentes, pero, hey, es dinero, no me quejo. pero sí, es difícil sacar a la gente de TikTok y hacerles entender que no solamente hace eso, que hacen más cosas, es bastante complicado.
Yo siendo podcast, yo, like, mucha gente me dice, ah, hazlo más corto, porque todos mis podcasts duran de una hora y media en adelante. Sí. Yo no hago, casi nunca hago un podcast. Bien, los podcasts que yo hago corto es porque es como que tenemos ciertos temas para hablar, terminamos de ahí y terminamos eso. Pero cuando yo traigo varios invitados, ayer yo tenía 9 personas en el podcast. Sí. Yo tenía un casa llena, como quien dice, sí, sí. ¿Me entiendes? Duró 2 horas y pico. Yo hice un podcast hace 2 viernes atrás que duró 5 horas. Mucha gente no le gusta eso, porque ya están diestros a
short form content.
Están haciendo los shorts y los reels, porque ya todo el mundo está envuelto en TikTok, en que veo 1 minuto y lo doy para arriba. Y es fine, por una parte eso está bien, pero por una parte eso nos jode a todos,
sí.
Porque no deja que la gente adquiera contenido long form content, like videos largos, cosas así. Y a mí no me gusta. Yo puedo ver TikTok, yo me meto a TikTok de vez en cuando porque pues, de ahí yo saco diferentes temas, yo busco. Yo lo que sigo mayormente son gente que hace diferentes podcasts de los temas que yo hablo. O sea, de ahí yo veo ideas, veo qué puedo debatir. O este idea me gusta, déjame buscar este video, etcétera. Para entonces aprender un poquito y debatir este tema en el podcast o traer este tema a mi podcast, etcétera. Pero mucha gente no le gusta. Mucha gente ve 2-3 minutos del podcast y dice, no, yo quiero algo más corto. Y es como que yo no puedo resumirte esta idea.
No, pero tú lees... ¿Verdad? Lo que puedes hacer para esas personas que no les gusta el long form content, les haces short form content de ese mismo long form. Y si de verdad les interesa, pues tienen que ver el long form, porque es que no hay de otra. Tú no puedes tener una conversación de 1 hora y resumirla en 1 minuto, es imposible. Bueno, a menos que quiera. Oh, sí, ayer fui brincando de escena en escena.
Pero es un problema porque, like, como pasó con Andrew Tate se hizo famoso por los TikTok, pero ¿qué pasó? Mucha gente sacó todas las cosas que sacaban en TikTok, lo sacaban fuera de contexto, porque solamente escuchaban este pedacito, ¿verdad? Mm-hmm. Y no ven, yo lo he dicho muchas veces, yo tengo un lema en el podcast que dice, las mujeres tienen que cocinar, pero los hombres deben cocinar. Tienen que aprender a cocinar, pero los hombres deben de aprender a cocinar. Y cuando yo digo eso, las mujeres se encabronan, este machista, pero déjame explicarte el por qué. ¿Qué pasa? Si yo te hago un TikTok y yo te digo eso en el TikTok, rápido van a poder catalogarme como el machista número 1.
¿Subiste eso?
No lo tengo en TikTok, pero lo tengo en otras redes.
Tienes que subirlo. La controversia es buena.
Pero yo explico después. Yo tengo un podcast que se llama así mismo. Uno de los episodios se llama La mujer tiene que aprender a cocinar, el hombre debe de aprender a cocinar. Y ahí yo le explico, a mitad de podcast yo le explico. Yo digo, ¿por qué? Cuando la mujer tiene hijos, hay dos cosas. Si se divorcia, la mayoría de las veces el hijo le toca a ella. Y si se quedan casados, muchas veces la mujer es la que se queda en la casa. Yo en lo personal, yo no quiero a mi hijo comiendo de McDonald's todos los días. Yo quiero que mi hijo coma una comida bastante saludable. Si ella está en la casa todo el día, ¿quién debería de cocinarle al niño por lo menos desayuno y almuerzo? Maybe yo cocino la comida un día que otro, pero ¿quién va a estar en la casa con el niño el 90% del tiempo? Ajá. Ella. Y ahí tú ves que la gente dice, no, ay, es verdad, fíjate. Yo digo, por eso es que el short form content tiene buenas cosas para no irse viral, pero jode, depende del contenido que tú estés llevando, porque la gente puede sacarte de contexto de una cosa u otra.
Ahí, cuando lo sacan de contexto, los mandas para allá, para el podcast.
A mí me han sacado de contexto un par de veces, pero siempre, yo siempre tengo yo tengo un punto de vista y siempre lo debato y lo tiro. Pero ahora estoy poniéndome para eso. Voy a ponerme ahí. Tengo un video que voy a subir, lo subí creo que ya a TikTok, y lo voy a subir a los Reels y eso y a los Shorts. Los shorts de YouTube me han ido bien, fíjate. Pero la última vez que subí un shorts en YouTube fue un video que yo subí. Fue un audio de Andrew Tate con una camisa que yo tengo.
Sí, sí.
Y cogí hate. Cogí like, pero cogí los tres comentarios que cogió fueron hate.
Ah, YouTube, ¿no? YouTube hay mucho. Lo único que comentan son gente que están hating. Lo siempre me pasa.
Eso es verdad. Yo veo YouTube con cojones. Yo sigo varios content creators. Yo los sigo y yo los veo. Yo les doy like al video. Pero yo no comento. Pero la gente que comenta por hate. Mayormente son comentarios hateful comments.
Sí, es como los reviews en una tienda. La gente que deja sus reviews normalmente son gente que dejan reviews malos.
Yeah,
reviews. Porque si tú estás feliz, no te va a darle la idea de ir a quejarte.
Yeah, eso es muy cierto.
Pero cuando te quieres quejar, quieres que todo el mundo sepa de tu queja. Pero cuando pasan cosas buenas, no quieres que todo el mundo sepa lo bueno. No te interesa exponer lo bueno. Uh-huh. Así funciona.
Yo digo que there's no hay mejor press que bad press. Like la gente que hable mal de tus cosas, aunque mucha gente lo vea de una manera negativa, al revés, yo opino que eso va a traer a alguien a verte. Puede decirle, ¿en serio este cabrón hace esto mal? Déjame verlo, a ver. Vamos a poner que digan, él es una mierda en Warzone, right? Y yo, la gente va a decir, es una mierda, pero como él es streameada, tiene 5, 6, 20, 30 personas viéndolo. Déjame ir a ver a este tipo, a ver si es verdad que es malo. Like, any press, cualquier tipo de press que tú tengas de gente que te vaya a seguir o algo, es bueno. Sea press negativo, sea press positivo, es bueno. De una manera u otra, es bueno.
Sí, eso me pasa. pero sí.
Yo aprendí a hacer, yo de la manera en que yo jalo mucha gente para mi podcast, es mi Facebook. Yo pongo un post, yo posteo algo súper controversial, un punto de vista que yo sé que va a encojonar a dos o tres personas. Yo lo tiro, yo soy como el periódico, yo te tiro la portada bien mal escrita. Y después cuando tú vienes a mis comments, ahí yo me siento y hablo contigo y te explico el por qué yo dije esto, de esto, y entiendes el punto de vista. Y eso ha traído gente al podcast de invitado. Y ha traído gente que va a ver el podcast para ver qué yo tengo que decir sobre cierta cosa o lo otro.
Sí, sí.
Pero no es fácil.
No, definitivamente.
¿Tú sabes todos los hateful comments que a veces yo tengo en Messenger después de un post, pay? Muchacho.
No, me imagino.
Pero,
hey, no te voy a mentir, a veces dices cosas que yo digo como que este cabrón. pero digo, son trucos.
Es truco, es manera, hay que hacerlo y hay que hacerlo así. Hay veces y... Yo me he buscado mucho hate últimamente por este post y me he buscado candela. Que yo digo, tú como mujer deberías de coger un buen hombre para el padre de tus hijos. Y tú te das cuenta, las mujeres que no me dan hate son o mujeres que no tienen hijos y aprueban mi mensaje, o mujeres ya mayores que han tenido hijos y dicen, es verdad, yo debí de haber cogido mejor al padre de mis hijos. Las que siempre me vienen a dar hate son mujeres de mi edad, que son madres solteras. Y yo digo, pero es que tú me das la razón. Tú me das la razón.
¿Por qué estás soltera?
Pero tú no, la otra me está diciendo, tú no puedes decirle a las mujeres lo que tienen que hacer. ¿Por qué tú no le dices a los hombres? Yo no, a mí, pues casi yo le digo a los hombres, tienes que trabajar, tienes que ser un buen hombre, tienes que meter mano, tienes que hacer ejercicio, tienes que leer libros, tienes que estudiar. Yo lo digo a cada rato y lo digo en los posts también de vez en cuando. Pero así, queremos igualdad. Vivimos en una sociedad que quiere igualdad.
Sí, yo vi algo, no sé si fuiste tú que lo compartiste, que pusiste, que había un post que decía, las mujeres, las mamás solteras, si eres padrastro, no necesita otro niño en su vida, algo así.
Yeah, yo compartí eso. Sí. Y es verdad. La otra vez, para irnos más lejos, yo estaba debatiendo con mi madre, porque hasta con mi madre yo debato. Y yo estaba debatiendo con ella y ella me puso un punto de vista que a mí no me gustó y yo le dije, tú estás mal ahí porque tú tienes tu hijo y cuando yo era pequeño tú debiste de haber escogido un mejor padrastro para mí. Y debatimos eso un rato y yo le dije, si tú tienes un hijo y tú eres una madre soltera y tú vas a salir a la calle a conocer a un hombre, tú tienes que buscar un hombre que por lo menos tenga interés en ser padrastro. Porque tú, aunque tu hijo tenga un padre, está bien y qué bueno y que el padre esté ahí presente, pero vamos a ser honestos, muchas veces el padre no es presente por X o Y razón. Y aunque el padre sea presente, es mejor el hijo tener dos figuras paternas que una. Pero tú imaginas tener un hijo que ve al padre los weekends, pero entonces de lunes a viernes está en la casa un tipo que no le da atención,
no le hace ni caso.
Yeah, que no le enseña nada, ¿me entiendes? Porque a lo mejor el tipo, no es que el tipo lo va a estar regañando, gritándole, etcétera, pero a lo mejor le enseña, le da un consejo positivo, etcétera, pero... Yo soy persona que yo nací con... Yo me crié con un padrastro que no aportó casi nada positivo a mi vida. Y con un padre tampoco. O sea, yo dije la otra vez, lo puse en un puzzle otra vez. Yo no tuve un male role model en mi familia. Mi abuelo fue lo más cercano, pero mi abuelo ya estaba en una edad, ¿me entiendes? Ya él estaba acá arriba. Uh-huh. Yo aprendí cosas de él, pero no es lo mismo.
Sí, sí.
a alguien que hubiera estado más en las cosas que estaban pasando en ese momento en la sociedad. Mi abuelo vivía su mundo y mi abuelo estaba en su barrio, ¿me entiendes? Right. Y no es fácil. Y tú ves que las mujeres se encabronan para hacer por esos comentarios. Y yo digo, pero te estoy aconsejando. Y yo estoy diciendo, choose better. Like, escoge mejor. ¿Por qué me tienes que apoyar por algo que yo te estoy diciendo que es positivo para ti? Y si eres madre soltera, para tu hijo.
No es crítica. Es como que diciéndole a las próximas mujeres que le toca esa situación, decirle que tienen que tomar una mejor decisión. Uh-huh. Obviamente hay decisiones que pues no te das cuenta hasta después que pasa. Porque yeah. hay tipos que se hacen ver lo más bueno y son lo más mierda que existe.
Claro.
Pero al final es cuestión de como que orientar a las demás personas que no cometen el mismo error que tú. Y ya.
O errores por los que yo vivía, etcétera. Mismo, yo he cogido... Es funny porque me critican por eso, pero entonces yo cojo praise y yo cojo halago cuando yo digo, yo tengo 30 años, cero hijos y estoy operado. A mí me aplauden eso. Las mujeres, qué bueno que tomaste esa decisión. Y es como que, si yo tomé esa decisión, que fue una decisión inteligente, ¿por qué me criticas cuando yo te digo, toma tú también una mejor decisión?
Pues porque ellos no quieren ser inteligentes.
Don fucking
stupid.
A mí me gusta todo esto. Y mi meta con toda esta business es ayudar a la gente. Traer un buen mensaje, traer un mensaje realista, porque mucha gente viene aquí y, mi verdad, tu verdad es irrelevante, la verdad es relevante. Uh-huh. Yo no te hablo de mi verdad, yo te hablo de la verdad de la situación.
Sí, al final la mayoría es de que, sabes, vas a hablar de las cosas que pasan a la mayoría. Si a ti te pasa una cosa específica, es solamente eso a ti. No porque a ti te mataron al perro, no significa que al mundo entero le mataron a su perro, quizás se murió, ¿entiendes?
Y la gente tiende a leer algo, y esto pasa overall, hombres, mujeres, overall en el mundo, y no generalizan. Es como que, oh, pero a mí me pasó esto, y a todo el mundo le está pasando esto, y es como que, no, mira. Pero te pasó eso, y tú eres un por ciento, tú eres este por ciento de esta situación, tú eres este por ciento, pero en general, mayormente la gente piensa así, o la gente piensa así, o hace esto. Como en un post que yo puse de lo de la chillería, que yo sé que tú comentaste, tú dijiste como que no lo ves así.
Ajá.
Y yo digo, y tú eres un por ciento de este por ciento. Y cuando yo hablo de ese tema, yo siempre digo, siempre va a haber un hombre bueno que no quiere pegar cuernos, whatever. Mm. Y lo hay. Pero es bien mínimo. Y se lo digo a las mujeres mucho. La mayoría de los hombres que no lo van a hacer, que no le van a hacer caso.
Uh-huh.
Son bien pocos los hombres que la mujer le va a hacer caso, que él no tiene ganas de pegar el cuerno, él quiere una relación fiel. Y tal vez nunca las peguen, pero que no tenga esa...
Búscate uno feo, te estoy diciendo.
Los feos pegan cuerno también.
Pero se les hace más difícil.
Pero que ahí viene el que... Yo no puedo coger tu punto de vista y como tú dices, yo no haría eso, yo no soy así, y decir, todos los hombres son como Yuma.
No, claro.
No es una realidad, ¿me entiendes? Estoy vendiendo un sueño y yo no voy con tu realidad. Uh-huh. Yo cuando hablo en esta business, yo hablo sobre la realidad sí, de la situación, la realidad de la vida, etcétera. Y si ahora mismo, la otra vez estábamos hablando de esto en uno de los podcasts anteriores, y le dije, si yo le doy a todos los hombres en el mundo un botón, que ellos tocan ese botón, y la mujer no se molesta si ellos están con otra mujer en algún momento, la mayoría, yo diría un 98% de los hombres va a romper ese botón.
Sí.
Like, come on. Y la gente se encabronaba, pero es una realidad. Y tú ves que yo empiezo. que yo me dije, cabrón. Y yo empiezo a decirle: ¿Te pegaron los cuernos? Sí, ok, gracias. ¿Te pegaron los cuernos? Sí, ok, gracias. ¿Te pegaron los cuernos? Ok, gracias. Me estás dando la razón al fin y al cabo.
Dale el botón a eso. Si hubiera existido el botón, ellos estuvieran juntos todavía.
Exacto. Pero yo digo: era. Es como dice Myron de Fresh and Fit. Él te dice, si yo te digo a ti que te voy a dar un puño en las costillas, right? Uh-huh. Tú te vas a preparar para el momento en que yo te dé, no te duela tanto.
Hey.
Pues eso es lo que yo hago. Yo te preparo para que cuando te dé el golpe no te duela tanto, ¿me entiendes?
Sí. Es verdad.
Es una realidad. Como, ayer estaban peleando conmigo fuera de podcast y eso va a venir pronto porque estábamos hablando de... Yo digo que la mayoría de las mujeres son average. Porque average es la mayoría. Si es average es que es una gran cantidad, ¿verdad?
Sí, es lo normal.
Y, pero, tú piensas que todo el mundo es average. Y yo, porque la mayoría de ustedes no son un 10. Un 10 es una mujer que es modelo, que puede usar su cuerpo fuera de lo sexual. No estoy hablando de OnlyFans ni nada de eso, pero que puede usar su cuerpo para generar dinero. Perdón, modelando revistas, modelando en pasarela, modelando ropa.
Pero es que, ok, sí y no, porque para mí un 10 no es solamente en lo físico.
No, 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 pero está, ahí me voy solamente en
Ok,
físico. Si vamos a hablar
ok.
solo en físico, porque
Sí, sí.
ya. Porque yo me considero un 4 físicamente. Ser honesto, yo me considero un 4.
Me parece más un 10.
Pero soy el 0 del 10. Pero si tú pones económicamente, porque yo, el average en Estados Unidos es 5'10. Yo mido 5'8 y yo estoy under average. Yo estoy sobrepeso. Eso es otra cosa que yo tengo que poner en esa lista, ¿me entiendes? Yo soy una persona, el latino, boricua, moreno. Yo soy del mínimo también. So, por eso yo digo, yo soy un 4. Si yo me pongo al día, maybe 5, maybe un 6. Yo no puedo dar un 8, porque yo como quiera, por más fit que yo esté y más ready que yo tenga mi cuerpo, yo estoy por debajo de la estatura normal en los Estados Unidos. Pero si vamos a poner,
Tiene chavo.
ahí viene, si vamos a poner la economía, si vamos a poner, cuando yo termine mis estudios, ponle que me haga famoso en el podcast, pues obviamente, si tú pones todo eso, yo puedo decir, ah, yo soy como un 8 o un 9 con todas las otras cosas añadidas,
Sí.
porque voy a tener todo eso. Average, ahora mismo yo estoy por encima del income average en los Estados Unidos, bastante por encima, ¿right? So yo puedo subirme en esa área, pero si nos vamos en looks only, solamente físico, fuera de actitud, fuera de todo, solo físico. La mayoría de las mujeres y la mayoría de los hombres son average y
Sí.
average woman. Pero entonces tú ves que los hombres decimos, ah, yo no soy tan lindo, nada, pero tú ves que las mujeres se paran ahí con 50 libras sobre peso y dicen, yo soy un 10. No, amiga, tú eres el 0 del 10, cálmate.
Sí. Sí, bueno, es que yo entiendo lo de la autoestima, pues sí. Tú, para ti, tú tienes que ser un 10. Para ti, para tu perspectiva. Pero tú tienes que mejorar cada día como persona y como todo.
Ahí viene, ahí viene. Tú no puedes decir yo soy un 10 porque 10 es perfecto. Significa
Exacto.
que tú no
No
tienes
tiene
nada
nada
que
que
mejorar.
mejorar, sí, es verdad.
Yo nunca puedo ponerme aquí y decir yo soy un 10. Por más al día que yo esté, por más al tope que yo esté, yo siendo millonario, famoso, whatever, estando bien físicamente, yo no puedo decir un 10 porque yo tengo que levantarme cada día con la mentalidad de que yo estoy bien donde estoy, pero yo tengo que mejorar un
Sí,
poco.
ya.
Hay algo siempre que hay que mejorar. Y esa es una de las más críticas mías, como que tú no puedes sentarte y hablar como que eres perfecto. Primeramente, ninguno somos perfectos, pero todos deberíamos levantarnos cada día para luchar a ser más perfectos que el día anterior. Nunca vamos a morir, nunca vamos a ser perfectos, pero tenemos que luchar con cada día con tratar de llegar a esa perfección. That's the best point of view que lo puedo dar en esa área. Pero dime, cuéntame algo, pregúntame algo, que empezamos rápido al lado.
Pues, ¿qué te cuento? ¿Qué
Lo
quieres
que tú quieras,
saber?
lo que tú quieras. Cuéntame cómo va el business y tú sabes, ¿no?
Bueno, pues, pues iba a contar lo de, pues que pues hacen como 4 semanas. Empecé, fue en diciembre. En diciembre lancé mi primer post sobre mi negocio. Creé mi website, creé mis redes. Fue algo como tipo, lo voy a hacer, pero no creo que vaya bien.
Okay.
Como tipo, let's see what happens.
Yeah.
Y pues me levanté, puse todo, compré, invertí dinero en productos como estos que están aquí. Y al final, pues empecé a promocionarlo, a promocionarlo, a promocionarlo, empujé, empujé, empujé. Empecé a subir videos a TikTok sobre mi negocio, empecé a subir como que videos empacando, etc. Y me levanté un día y pues yo no tenía mucho producto de cada cosa, porque pues yo no, o sea, yo invertí lo mínimo para ver cómo
¿Cómo
fluía.
fluía? Yeah.
Y lo único que compré mucho fueron los mousepads. Eso es lo único que tenía así como que extra.
Okay.
Lo demás fueron como 5, 6, 7.
A ver cómo se
A ver
mueve.
cómo se movía. ¿Qué pasa? Me levanto un día, 2 días antes de irme de vacaciones. Ok, eso es lo que pasa. Que si vas a tirar un negocio, si vas a lanzar un negocio, lánzalo después de las vacaciones. Porque pierdes mucho tiempo. Y estás en ese launch. Cuando tú haces el launch, tú no puedes.
Estabilizarte en un
Tú
lugar
tienes
sin
que
haber terminado.
launch y seguir hasta que llegues allá. So, yo hice el launch, empujé, ¡pum! Y después hice por 3 semanas. So, perdí ese tiempo y no perdí ventas porque sí vendí, pero hubiese sido mucho más si hubiese estado aquí.
Y
Porque podía seguir empujando.
hubiera sido más calidad de que las cosas le llegaran a
Ajá,
la gente más
tiempo,
rápido, etcétera.
exacto. Porque ya cuando yo me fui de vacaciones empezaron los atrasos de producto porque no estaba para enviarlos, claro. Porque yo los envío, yo los empaco, yo hago todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues me levanté un día antes, 2 días antes de mis vacaciones, un día antes, y se vendieron todas las mangas. No me quedaba ninguna. Y se vendieron por encima de las que
Los que
tenía.
tenía.
Porque no le puse como no, no pensé que se iban a vender tantas.
Sí,
Entonces,
que no pusiste un límite para que fueran
ajá,
solados y cosas así.
exacto. Y hizo pam, 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 y se fue por encima de la cantidad que me quedaba. Y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, igual con los teclados. Se fue pam, 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 pam. Y tengo por encima, no tengo suficiente. Pues obviamente vienen de camino, ya todo viene de camino, solamente que pues se tarda. Pero, obviamente yo les expliqué a las personas qué estaba pasando y obviamente pues esto es nuevo para mí. Yo en mi vida pensé vender más de 3 cosas de mi vida. O sea, era como que, diablo, y ahora tengo que organizarme, tengo que en realidad pues sentarme, sacar cuentas, a ver cómo voy a hacer que esto funcione. A ver, ¿sabes? Invertir de nuevo. Tú sabes. Entonces, ponemos un presupuesto. Pues nada, el punto es que vienen las cosas de camino. Hay personas que ordenaron mangas en enero. De enero no, en diciembre 25. Y todavía no se les ha enviado. Y obviamente, pues se le va a compensar. Yo les voy a echar algo extra porque, pues, eso fue mi error. ¿Por qué no? Pues, como dije. Que te lleguen 25 órdenes de momento cuando ni siquiera estabas pensando tener 5, pues como que es un poquito controversial para tu cerebro y lo que tienes en mercancía. Pero pues realidad, sinceramente, me va súper bien. Estoy súper contento, estoy súper moviéndome constantemente. ¿Sabes? La primera semana que llegué de vacaciones envié como unos 8, 10, 11 paquetes. Tengo como 15, 16, 17 órdenes en espera. Hoy envié 4, la semana pasada envié como unos 3, 4, 5 por ahí. ¿Sabes? Que me he estado moviendo, se ha estado moviendo las cosas y en verdad estoy súper contento. La gente ama los teclados. A mí me encantan también, son bien bonitos. Pero la gente está como que bien apoyando. El TikTok me ha ayudado muchísimo. Pues porque ya pues la gente me conoce también de TikTok porque hago lo del gaming. Y sinceramente he vendido mucho más de lo que yo pensé en el menos tiempo de lo que yo pensaba. No estaba listo, aún no diría que estoy 100% listo para hacer una producción exagerada. Si me llegasen 100 órdenes ahora mismo, yo no sé qué voy a hacer.
Te vuelves loco.
Sí, tendría bastantes problemas. Pero en verdad que ha ido súper bien, estoy generando dinero, estoy haciendo dinero. Obviamente, todo este dinero que yo estoy haciendo ahora, estoy reinvirtiéndolo.
Es el momento de
Yo todavía no
reinvertir.
estoy. O sea, yo no recibo. Ese dinero yo no lo toco. Eso es reinversión, todo. Todo lo que estoy
El
ganando lo reinvierto.
profit es reinversión.
Exacto. So, estoy tratando de seguir y traer más mercancía, traer productos nuevos. Ya pronto quizás traemos como. No sé si sabes lo que es como esto. Como los coiled cables. Pero para los teclados en braided, los braided, que vienen, son bien bonitos, que son buena calidad, se duran, no se te
No
doblan,
se doblan, no se
no se te
parten,
dañan. Pues esos cables los vamos a traer pronto, que son bastante demandantes, a la gente le gusta, a mí me encanta cómo se ve. Mi idea con mi negocio era traer, desde el principio, siempre ha sido traer cosas de buena calidad, pero en un budget. Como que, porque yo sé cómo se siente no ser adinerado y pues. O sea, hay chamaquitos que quieren cosas y no pueden tener cosas así muy caras, qué sé yo, como un super light. Tú sabes.
fanático de los super light de Logitech.
¿Entiendes? Y es como que yo quiero traer cosas buenas que se vean bien, pero que sean un budget suficiente para tú poder alcanzar a comprarlo. Que esté al alcance de las personas, de la mayoría. Más, ¿verdad? La área de Latinoamérica y Puerto Rico y etcétera. Y, ¿verdad? Me encontré con ese producto y me encantó. Y dije, nada, vamos para encima. Y la gente le gustó también. Ya han varios entregado sus. Varios tienen sus productos y les ha encantado hasta el momento. Bueno, por lo menos es lo que me dicen a mí, ¿verdad?
Ya mismo va a aparecer uno cogiendo el keyboard.
También para que se vaya a virar.
¿Sabes qué? Si eso pasa, que se vaya a virar porque traté de romper el keyboard y no se rompa de la primera. ¿Me
Yeah,
entiendes? Durabilidad,
bueno.
durabilidad.
Sí. Prueba de durabilidad, paso por encima con la Jeep. Pero ajá, estamos también probablemente traer mics. Obviamente estamos trayendo traer cosas que estén en un budget. Pero no todo puede ser a 15 pesos. No todo puede costar $15 y ser bueno, y porque es imposible. Hay cosas que simplemente no se puede. Como los teclados. Yo no te puedo vender yo no te puedo vender un teclado bueno en $10. Porque probablemente me costó 50 chavos. Y eso no, sabes que no va a ser bueno. O sea, yo quiero cosas que obviamente, yo, aunque yo tenga que invertir un poquito más y quizás no ganar mucho por el momento, sacarle, ¿sabes? Sacar tanta, ¿verdad?, ganancia. Pero sé que estoy vendiendo algo bueno que te va a durar, que te va a funcionar para lo que dice que funciona. No traerte un teclado y que el donde diga escriba una J, ¿entiendes? O algo así. Pues, ¿sabes? Traer cosas buenas, pero a un alcance. Esa es la meta. Y seguir expandiendo y traer mucho más productos. Estamos también viendo mouse y diferentes cosas. Y en esas vamos.
A ver, tienes que siempre, ¿sabes? Si tú quieres calidad, va a haber un budget de dinero que se va a gastar. Obviamente, si tú quieres mantener un range, pues sí se puede conseguir la calidad. Es como tú dices, no vas a tener el mismo
claro,
para ti que quisieras tener, por decirlo así, por cada teclado quisieras hacerte 10 pesos, pero si compras el que te hace 10 pesos, no va a ser tanta buena calidad. Pues a principio maybe tengan muchas ventas, pero la gente va a decir, esta porquería, y no van a dejar de comprar. Es mejor hacer 5 pesos, 4 pesos.
Pero que la gente vea que son cosas buenas.
Y que más gente venga y lo compre. Que es algo que mucha... es como mejor se empieza una compañía, o por lo menos se empieza una de estos de ventas. Después que haya un profit de cada cosa que tú compres y que haya una calidad, la cantidad va a venir.
Sí, sí, claro.
La gente va a seguir comprándolo.
No, claro, y también las cosas, como funcionan los negocios que yo he aprendido, ¿verdad? Me he puesto a estudiar y a ver videos y aprender. Es que al final tu producto eventualmente se va a hacer suficientemente relevante como para tú poder incluir un poquito más en cuestión de production, hacer lo que sea más visible. El precio sube eventualmente de las cosas, así se funciona la inflación de todo. Quizás mañana yo voy a invertir dinero en más teclados y la fábrica lo hizo más caro y tengo que subirlos de precio, ¿entiendes? No todo tiene que ver tanto conmigo, pero sí me gustaría que las cosas se hicieran así bien, como que, diablo, estos teclados son, o sea, no sé si te acuerdas los Skylum que nosotros teníamos. Los Skylon.
Oh, yeah, los tipo son pequeños, los primeros que tuvimos.
Exacto, por esa razón fue que yo pensé en teclado, porque ese fue un teclado que yo compré, él fue el primer teclado 60% que he comprado en mi vida.
¿Los dos compramos ese teclado?
Y te lo juro que me costó, ¿cuánto fue? ¿50?
Pues valía como 40 o 50 pesos.
Y no sé, ¿verdad? Ahora, pero... Pues eso fue hace como 4 años.
Cuando tú te mudaste sí, para acá, ¿no? Sí, ya, hace como 4 años, 3, 4 años.
Como el 2019 fue eso, pero... Ese teclado para mí era un teclado bueno y se sentía bien, funcionaba bien y no era un precio caro.
Corría bastante bien. Pasar un teclado 60% barato, o sea, barato entre comillas, corría bastante bien.
Por eso lo que llamo budget peripherals, que es un accesorio que no te sale en $100, $200, pero que te va a dar la función que necesitas. Obviamente tú no puedes comparar mis teclados con, let's say, Logitech.
O un Razer.
Razer. Porque obviamente, vete a comprar un Razer y vas a ver la diferencia. Obviamente, si compras el Logitech más barato, probablemente este sea mejor, porque el Logitech hoy no es que tira todas las cosas así. Ellos tienen por budgets.
Y ellos van por niveles. So, el más barato y te
la gente lo que piensa erróneamente es que si, vamos a suponer, compras un HyperX, un teclado HyperX, o un teclado Razer. Solamente porque dice Razer no significa que es la misma calidad que el Razer que tiene el man de dinero. Yeah, ¿entiendes? Igual, la gente piensa que porque dice Razer automáticamente lo hace bueno. Uh-huh. Y porque es reconocido de un nombre. Entonces, hay Razers ahora mismo, sinceramente, hay Razers ahora mismo, hay Logitech ahora mismo teclados que yo he probado que son peores que ese.
Yeah.
Y solamente la gente los quiere por el nombre. Porque es reconocido. Yo soy amante a Logitech. Yo amo Logitech. Yo tengo mouse Logitech. Mi audífono en casa son Logitech. Mi cámara curioso, secundaria.
El mouse Logitech era mío.
Pues sí, exacto. Shh, callado, ok.
Pero el mouse que tú tienes, ya yo no lo usaría porque pesa demasiado, pero es uno de los mejores mouse.
Sí, me encanta.
Ese mouse. Y ahora yo tengo el Super Light. Yo digo que las dos cosas que más difícil se te va a conseguir, se te va a hacer conseguir a un budget que sea en buena calidad son audífonos,
uh-huh.
Porque tú puedes conseguir muchos audífonos baratos, pero vamos a ser honestos, un audífono barato nunca va a ser tan bueno.
No, ese es el problema.
Y el
Se
mouse
me está
es.
haciendo bien complicado eso.
El mouse, lo mejor que tú puedes conseguir es maybe un mouse que cueste $80 a ti. Lo tendrías que venderlo fácil en 90 o 100 pesos para sacarle un.
Algo así bien bueno, sí.
Y que sea bueno. Porque pues, debajo de eso, mayormente cuando un mouse cuesta 60, $50. No, no, no es
Pues
bueno.
sí, exacto,
Y
pero
es el delay, y mayormente es el
debería,
delay.
ajá, por eso digo, cuando estaba hablando antes de empezáramos, eso del IPS es muy importante, que es el inches per second, el tipo de sensor que tiene. La gente no sabe lo que hay dentro de un mouse en realidad.
Ni
Eso es
idea.
mucho más sofisticado de lo que uno piensa. Eso tiene un motherboard adentro con un sensor específico, hay diferentes marcas de sensores con diferentes DPI rates, con diferente todo, con diferentes hertz.
El que tú subiste, por eso los dos mejores mouse para ser competitivo en estos tiempos son el que tú subiste Razer, que creo que fue Razer, algo así, que tú subiste en un
Ballistic, el
TikTok, el Ballistic,
Ballistic,
creo
creo
que
que
sí,
sí.
ese y el Super Like. ¿Por qué? El Super Like es porque tiene la opción Hero,
Sí.
que cuando son, si el Logitech es un mouse que tiene Hero, va a ser la reacción súper
Sí,
rápido.
sí.
Y el que tú dijiste, yo lo había visto un par de veces, le he visto un par de gente que ha hablado de él, es lo mismo. La reacción del mouse cuando tú lo mueves, de reacción de mouse a computadora, es súper rápido.
Sí.
Eso es lo más que tú buscas. Y pues, yo sé que mucha gente va a decir, ah, pero todo es un budget, pero si tú le compras a alguien, si tú vienes y compras unos mouse de 40 pesos, yo voy a coger a ese joven, si juega Fortnite, y le voy a dar una pela. En lo que él pone una pared, yo le he puesto una casa completa porque mi mouse va a
Bueno,
reaccionar más rápido.
es también depende, porque, ¿sabes? Pueden haber mouse, obviamente la calidad en cuestión del build no va a ser, quizá no sea la misma en cómo se siente, en el peso, muy importante también. Porque hay mouse que tú los compras, quizás te valen como unos 50, 60. Tienen un buen sensor, tienen buenas specs, entre comillas, pero el build quality, ¿entiendes? Se siente como caca.
Y también algo bien importante que la gente no ve, y yo tengo que empezar a buscar para comprarme un mouse nuevo, por eso mismo, los clics. La
El tipo
vida
de
de los
botón.
mouse es el clic.
Sí.
Y el clic dura ponle 1 millón de clics.
O cincuenta
Y
mil.
la gente
Ajá.
dice, ah,
Un
50 mil,
millón,
eso es
diablo, es un
un montón,
montón.
1 millón, eso es un montón. Cada vez que tú tiras un tiro en un juego con una pistola single shot, es un clic.
Sí.
Soporle que tú tires 30, son 30 clics corridos. Si tú haces
Eso es
esto,
un
le das un clic.
estimado. Eso de los clips, eso es un estimado. Eso es que hicieron quizás dos pruebas diferentes o una prueba y lo sacaron. Eso es estimado. Eso te puede durar, quizás dice 50 mil y te dure 25. Eso todo
O
depende
te dure más.
o te dure más.
Pero
Es como
es
los
mejor.
Toyota.
Pero es bien depende en cuestión de. Tienes que saber qué compras, que por lo menos tenga una duración extensa. Porque tú te imaginas tú venderle un mouse a un chamaco, 60 pesos. Es un buen mouse, pero en 3 meses ya se le jodió.
Sí.
Porque juega todos los días, juega 5 o 6 horas
Sí.
al día, ¿vale?
Por eso digo que si tú, depende de lo que tú estés buscando. Si tú eres alguien competitivo, si tú le metes así bien duro a los juegos, tú quieres ganar chavo jugando, tú juegas torneo, tú, qué sé yo, eres básicamente un semidios en el juego. Un mouse de 60, $50 no te va a bregar. Porque obviamente todo el mundo quiere ser pro, entiendo eso, pero hay niveles, hay diferentes categorías de jugadores. Y ser una persona que compite, necesitas lo mejor de lo mejor. Sí, porque hay dinero en la línea. So, obviamente, si está negro con el Super Light compitiendo contra mí, con un, ese, un Model O, un ejemplo. Model O es bueno.
Modelo es bueno porque es liviano, pero
Pero
ya sé por dónde va esto.
no es. Un Model O es un tipo budget mouse. Obviamente el precio ha sido elevado. El Model O no costaba lo que cuesta ahora.
No.
Eso por el demanda. La gente empezó, ah, modelo, modelo, modelo. ¡Pum! Precio bajía porque todo el mundo lo quiere.
Porque fueron los primeros mouse que salieron con el
Honeycomb,
Honeycomb
sí.
y eran livianos.
Ajá.
Y eso es algo bien importante.
Sí, pero ajá. Entonces, probablemente negro tenga mucho mejor response time que yo. Porque es diferente la calidad del sensor, todo es diferente. No es lo mismo cuando tú vas a ir a una competencia LAN, por ejemplo, una competencia en vivo. Ellos te dan la opción de tener un mouse de ellos, que todo el mundo tenga el mismo mouse. O usar el mouse que tú quieras. Si tienes uno tú.
Una persona.
Exacto. Por eso. Entonces, muchas personas, obviamente, si juegan un mouse, yo no puedo jugar en otro mouse. Automáticamente se me jode el sistema y no puedo hacer lo mismo que hacía.
¿Tú sabes qué? Para dar un ejemplo, yo tenía el. Yo ahora mismo porque se me dañó y no lo conseguí en Best Buy, tengo otro keyboard, pero yo tenía un keyboard de Razer que nada más de tú sobrepasar tu dedo en la tecla, ya se activaba.
Pero ve, eso yo no lo podría usar.
Chequeate lo que pasaba. Tú sabes que Daylin Coqui tiene mejor pin que yo. Sí. Elliot tenía mejor pin que nosotros cuando juegan en Estados Unidos, ¿vale? Yo tenía la habilidad de ganarle pelea a ellos simplemente porque yo podía poner cosas más rápido.
Sí, por el eso tiene un nombre, se me olvidó ahora mismo. Eso es el reach del botón. ¿Cuánto tienes que tocarlo para que haga la reacción?
Y es cuestión de los switches.
Sí, el tipo de switch.
Botón es bien diferente. El switch del botón de ese mouse era bien diferente al switch de estos keyboards, ¿no?
Sí.
Y a mí me encantó ese keyboard. Yo lo usé, yo lo teníamos, Derek y yo teníamos ese mouse cuando jugábamos todo el tiempo y estábamos en ese keyboard. ¿Qué diciendo mouse, manita sea? Okay, dame la palabra.
¡Stupid!
pero ese keyboard era súper duro, porque yo podía tener la ventaja en muchas áreas. Yo podía sacar la pistola más rápido, yo podía moverme para aquí, para allá, etcétera.
Eso son los MS, también los MS, eso afecta en los MS, en cuestión de como que si tú lo pones en un tester, eso fue lo que yo hago con los míos, obviamente, y con los que yo compro. Lo ponen en un texto y hay diferentes rate de MS o average de MS. Exacto, milliseconds. Eso tú los presionas pa, 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 y te dice cuánto average en milliseconds se toma de cuando lo presionaste a que enviarle el mensaje a la computadora.
Eso es RPMs.
RPMs.
Reaction per millisecond.
Sí. Pues básicamente el average teclado te da de un mínimo de 20 a un máximo de 60. Es un teclado bueno. Ya menos de ahí es casi imposible. No he encontrado todavía uno que lo haga. No he buscado todavía más allá. Pero de los que yo tengo tres diferentes en casa y ninguno baja menos de eso.
Yo creo que el mío era a 0.20, algo así, 0.18. Creo que era lo más bajito que podía el reaction time de ese keyboard.
Pero acuérdate que el mínimo no es el average. El mínimo va a ser como que el response más rápido que da. Pero eso puede pasar cada 10 clics. ¿Entiendes? Cada clic puede ser una reacción diferente. Yeah. Es bastante complicado. Si te metes a fondo a investigar sobre el teclado, es bastante complicado.
Y es algo que si tú quieres ser un pro player o tú quieres jugar a cierto nivel, aunque no juegues todos los días, tú quieres jugar a cierto nivel, es algo que tú debes de buscar.
Sí, sí.
Porque por eso fue que yo compré el Super Light. Yo siempre he tenido Logitech en cuestión de mouse y yo quería el Super Light porque el reaction time era el más bajito de todos los mouse livianos. Aunque dicen que pesa 60 kilogramos, yo pesaba el mío, pesa 58 kilogramos, o sea, pesa 2 kilogramos menos que todos los mouse más livianos. Y como estábamos hablando ahorita, tú juegas en un high DPI. So, tú con el mouse, con el 502, con el G502, sí, tú estás bien porque tú juegas en un high DPI. So, aunque pesa más, como tú mueves tu mano, funciona mejor. Yo juego siempre en low DPI. So, a mí se me hace más favorable jugar con un mouse más liviano por la manera en que muevo mi mano, etcétera. Y es algo que si tú quieres jugar videojuegos y disfrutarte los juegos bien brutal y ser bueno en ellos, tienes que estudiar, tienes que aprenderlo, aunque sea básico, aunque sea un research básico.
Obviamente, puedes ser bueno jugando con peripherals de budget, sí puedes ser bueno, pero como dije ahorita, hay niveles de cuán bueno vas a hacerlo, cuánto puedes rendir, etcétera. Es como poner a un jugador de BCN a jugar con alguien de la NBA. Son buenos los dos, pero depende obviamente del jugador, claro. No vengas a ponerme Barea con LeBron porque eso no cuenta.
Yeah.
Pero
va a llegar a un límite. Tú vas a ser bueno.
Ajá, exacto. Vas a llegar hasta un punto. Pero, todo depende de lo que tú estés buscando y de verdad que todo es preferencia al final. O sea, todo lo que tú estés buscando y obviamente el dinero que tengas, lo que quieras usar. Porque hay gente que no le gusta invertir mucho dinero en cosas así que hacen de hobby, ¿entiendes?
Yeah. La otra vez, en estos días, ayer yo creo que fue Mantel, yo vi un TikTok que no creo que es nuevo. Era un TikTok viejo tuyo, porque fue, creo que faltan la de Yuma PCT, que tú dijiste cuál es tu perífero más caro de en tu cero.
Sí.
Que tú dijiste tu cámara.
Sí.
Y yo estaba en la, yo lo vi, en la, yo estaba en la bicicleta sentado, como viste, mi bicicleta está en una esquina, yo veo mi texto. Y yo miré para mi cero y yo como que, ¿qué carajo es lo más caro que yo tengo? Y yo lo miré. Yo opino, lo más caro que yo tenía era el monitor que tú tienes.
Ok, sí.
El monitor. Y ese monitor durísimo. Para mí lo que me desmotivó ese monitor es que yo lo sentía muy grande para como yo juego.
Ok.
Y by the way, el monitor que yo uso ahora, que es el que yo usaba antes, si tú consigues un monitor en ese mismo estilo, si algún día vendes monitores, es lo mejor que puedes buscar. Un monitor que sea budget, obviamente, Miente, Yuma no va a vender tu monitor en 80 pesos. Si te vende eso, te vende uno de esos Hewlett Packard que no sirven para jugar, ¿me entiendes?
Sí.
Pero un monitor bueno para gaming barato es
por lo menos 100, 140 Hz, 120 Hz.
Yeah, si es que sea 144 Hz y te cueste 160 pesos, 150 pesos, y que depende de tu computadora, pero si tú vas a tener accesorio Nvidia en tu computadora, pues necesitas algo que tenga G-Sync. Ese monitor es el mejor budget monitor. Si tú consigues algo así, es lo mejor que puedes vender. Un monitor que tenga G-Sync, que no te cueste más de $200 y tenga buenos Hz, es perfecto. Y que tenga un buen response time. Porque yo he visto muchos monitores buenos, pero el response time del monitor
4ms, 5ms.
4ms, yeah, 3ms, 4, 5. Y es como que está duro, buen precio, pero demasiado tarde.
Bueno, tú dices demasiado de tarde ahora. Pero antes de todo esto, no existía eso de un MS.
Antes
jugábamos en el televisor eso de microondas y nosotros sentíamos que eso era... Tu visión veía... Ay, tan pronto y un día el botón se hundía.
La primera vez que yo jugué en el monitor, ¿qué tú tienes? Yo dije, ¿qué es esto? Y yo había jugado en el de 144 y yo dije, ¿qué es esto? Eso se siente muy rápido.
Sí.
Y ahora, porque para el tiempo que tenía la 2070, yo me compro una... Yo tengo... ¿Qué yo tengo?
30, 60 días ahí.
Yo creo que eso es lo que yo tengo ahora. Ni me acuerdo. Yo la compré, ni me acuerdo. Pero yo creo que yo tengo una 30, 60 días ahí. Yo no me quiero imaginar cómo tiene que correr ese monitor ahora mismo con los specs que yo tengo. Y yo tengo, antes yo tenía una i7, yo tengo i9 ahora. Yo hice la computadora completa.
Sí, sí.
Todo mi de estos son nuevos specs. Que corre, me imagino que correría como una demente ahora. Pero me puse a mirar y yo creo que lo más caro que yo tengo ahora mismo es el mouse. El mouse me salió, creo que fue 160, 180 pesos.
Ok.
Y pues obviamente, inside the computer, pues la gráfica, el que me costó como 400.
Yo no venía a hablar cuánto me costó mi gráfica.
No, por eso yo no.
Yo tengo la misma, pero...
Yo entiendo que tú...
La inflación.
Tú la necesitabas porque tú la compraste porque necesitabas para hacer el streaming y
¿está sí,
frío?
Sí, está frío.
para hacer el streaming y jugar en la misma computadora. Pero, gacho... En ese momento que tú lo compraste, estaban demasiado.
Demasiado. No ves. Demasiado. No, no recomiendo. Pero sí.
¿Qué estás streameando ahora mismo?
Ahora mismo estoy. Bueno, todavía estoy streameando Warzone. Pero a menos escala. Ahora mismo streameo solamente 2 días a la semana. Digo lunes y martes. Martes juego con el chat. Y el lunes juego con amistades, etcétera. A veces juego Fortnite con el chat, a veces juego voy a empezar quizás a meterle a GTA, todavía no estoy seguro, estoy pensándolo.
Mira,
pero más como tipo roleplay, como tipo un show básicamente.
Este es mi problema con el roleplay, te voy a ser honesto. Y yo entiendo por qué la gente lo juega y es entretenido, yo no le quito eso, si a la persona le gusta que lo juegue, pero porque yo nunca le metí mano. Si yo voy a jugar un roleplay, que yo tengo que crear un carácter, yo no quiero ser un cartel, yo no quiero ser un bichote. Si yo puedo salir y irme a Puerto Rico otra vez y caerme bichote, ¿qué pasa? Que me van a matar, pero que es como es algo normal, ¿me entiendes?
Sí.
Si tú me dices a mí un juego, ponle Elden Ring, y yo voy a crear, Elden Ring era un juego full abierto, y yo voy a crear un carácter, pues ahí yo te digo, acho, vamos a jugar roleplay, porque ponle, yo puedo escoger ser un guerrero que está por ahí guerreando con diferentes monstruos y ayuda a la gente, o yo puedo ser un welder de diferentes armas. Ahí, yo en lo personal, no vengan a encojonarse conmigo, que la otra vez dije esto en un chat en Discord y porque me queman. No es que yo digo que es aburrido, pero para mí personal, yo no podría. Es que es como
pero
que
es depende, porque hay gente que hace diferentes cosas. Es como, ¿sabes? Hay gente que tiene rol de niño, hay gente que tiene rol de doctor, de enfermero, de policía.
Pero todo es algo que tú puedes hacer en tu vida normal.
Pues sí.
¿Me entiendes?
Pero... Pues sí, pero
por eso,
no tienes que estudiar.
Yo veo el entretenimiento detrás de ellos, a la gente que le gusta.
Sí, sí.
Pero para mí en lo personal, si vamos a jugar un roleplay, yo preferiría ese tipo de roleplay.
Como que algo más mítico.
Algo que yo no pueda hacer, en que yo no pueda...
Y como un mago, ajá, cosas así,
algo
sí.
Algo así. Que yo soy el que hace las pociones y todo el mundo tiene que venir donde mí a comprar pociones, cosas
entiendo,
así.
Sí.
Eso, yo jugaría un roleplay de eso feliz de la vida, de que me enviciaría bien brutal. Pero sí. Como que... Veo GTA y es como que es duro, veo gente que a veces pasa fondo, pero yo no me podría sentar a jugar.
Ha hecho un roleplay de... Si se tiraron un 5M de... ¿Cómo se llama este otro juego de Rockstar? El de caballo.
Oh, Red Dead
Redemption. De Red Dead Redemption.
Yeah, ahí puede
Pueden
ser.
Pueden tirarse que, algo chévere.
Ahí puede ser que uno se motive más y.
Porque yeah. puedes tirarte como que tipo Tomorrow Knights, como tipo. Puedes hacer diferentes
puedes
tipos
ser
de roles.
Horse Breeder. Ajá. Puedes tener el caballo y business. Ajá. Y como, yeah, ahí puede ser que sea más un poquito. Pero yo creo que ellos tumbaron. Yo creo que el servidor de Red Dead Online.
Oh, sí.
Yo creo que ese servidor murió. Creo, no estoy seguro. Pero yo vi algo como que se estaban despidiendo del servidor y eso. Y yo creo que ellos le dieron picota, que es lamentable. Yo jugué un par de veces Red Dead Online y era bastante bueno.
Red Dead es bueno. Buenísimo juego.
Yeah. Yo lo que quiero jugar es Elden Ring. En verdad es que yo...
Pero no lo he jugado.
Ya yo estoy en el mood que yo no quiero pagar 60
pesos. Ganó ese... ¿Verdad que ganó el juego del año?
Yeah, y en verdad yo he visto videos de eso. Oh, está demasiado duro. Pero pues, ya yo estoy aburrido de los shooters. Y los shooters van a ser más ahora como mi... Si juego otra vez, como que pues, en el background, de vez en cuando voy a jugar Call of Duty y esas business. Yo me entretuve jugando multiplayer, el multiplayer de Call of Duty.
Sí.
Yo me entretuve jugándolo bien, cabrón. De que le estuve dando bien duro, bien chévere los primeros días. Los primeros días no, yo diría como un mes y medio le estuve dando bien duro. Ya a finales de diciembre ya dije, ya no quiero jugar más nada. Y no solamente fue por el Call of Duty, fue ya no quería jugar más videojuegos. Que era lo que estábamos hablando ahorita, que ya yo estoy...
Sí,
ya. Una semana que no prendo. Bueno, ya, hoy mismo se cumple una semana de que yo no jugo.
Yo estoy metiéndole bien poco también. Bueno, no estoy jugando poco, porque obviamente juego por los de live y eso. Pero así de jugar por divertirme, no casi nunca. Obviamente en los live, pero fuera de eso, casi nunca tengo tiempo.
Dice que no estás jugando en el...
Sí,
en
estoy bien enfocado en esto del negocio y... Me consume demasiado tiempo.
Yo es que, pues, como estábamos hablando ahorita, que ya mucha gente sabe en el podcast, se ha escuchado un par de veces, yo me quité hasta de fumar y todo porque quiero volver a estudiar. Estoy enfocado en los podcasts dos veces a la semana. Y ahora mismo con el podcast de ayer, el podcast de ayer me puso, de aquí que yo estaba, me trepó un par de escalones más arriba y pues, quiero enfocarme más en eso.
Ey, mira, lo que me hablaste ahorita, el día que ya tengas todo, me avisa cuando ya sepas para que me hagas la aplicación del negocio y me lee.
De una.
Me lee.
De una. En verdad voy a aprender todo eso, quiero aprender bien programación y cosas bien. A mí siempre, bueno, tú sabes, tú viviste conmigo un tiempo, tú sabes que siempre he estado un geek en la
¡Vivimos!
Todo es cuestión de tomar mejores decisiones y hacer cosas más positivas para uno.
Uh-huh.
Yo no podría, y creo que fue una de las razones por las que me quité del gaming, por lo que debatimos ahorita, yo no podría debatimos en cuestión de debate que tuvimos, uh-huh. que estamos hablando. Yo no podría sentarme como tú estás haciendo y volver a jugar y streamear videojuegos, o en ese tiempo, pero yo creo que esa fue una de las razones que yo decidí quitarme, es porque yo no puedo hacer un contenido... bueno, en cuestión de... Yo siempre voy a ser el psicópata que hace estupideces, dice la más incorrecta posible, ¿me entiendes? Y yo creo que por eso fue una de las razones que yo cuando tenía... Por acá, ayer antes estábamos hablando de esto y digo, yo tengo todo para hacer un streaming gaming y yo no... Yo fui un pendejo que no lo hago porque jugaba videojuegos pero no los streameaba. Eso me quedaba estúpido. Pero yo creo que eso es porque si yo atraía a una comunidad, mi comunidad iba a tener que ser adulta.
Sí.
Yo no iba a poder tener chamaquitos
sí.
en mi comunidad por la manera en que yo hablo, por la manera en que yo me comporto.
La gente piensa que yo no hablo malo. La gente piensa que sí, santo, yo no sé por qué.
Mira, lo que te estaba diciendo, yo jugué la semana pasada, jugué Fortnite un rato, ¿right? Como una gente. Uh-huh. Entonces, ellos pues, no son muy buenos jugadores, todos ellos eran mucho más bajitos de lo que yo juego y pues yo estuve mucho tiempo jugando, o sea, yo sé mucho del juego, ¿right?
Sí.
Y ellos decidieron irse para creativo, jugar los creativos, los chubitú y toda esa mierda. Y se fue una gente y éramos como cinco. Y yo les dije, pues mira, váyanse ustedes en equipo y yo voy solo. Ah, ¿ustedes se creen más que le mete? Dijo uno. Y yo le dije, tranquilo, váyanse ustedes en equipo y déjenme a mí solo. Empecé a matarlo y empezó uno a decir que yo estaba hacking. Que yo estoy hacking. Yo digo, si yo hubiera estado live en este momento, porque una de las muchachas estaba live y se salió después. Pero si yo hubiera estado live, a mí Facebook me hubiera dado un ban porque yo, él empezó como que a criticarme y yo empecé a hablarle mierda y pensé que yo no tengo control en
sí,
lo que
sí.
digo. Y digo, eso yo creo que es una de las razones por las que lo mejor que hice fue alejarme un poco de esa idea.
Que yo aprendí. Yo antes hablaba, no pensaba en cómo me expresaba al principio, pero lo arreglé, lo cambié un poco porque lo que pensé fue yo como que si yo quiero llegar a toda la edad de todas las cosas, de todas las personas, es como que imagínate... Tú tienes 7, 11 años mirando mi live y de momento, ¡ya, huele bicho, me cago en tu madre! Y tu maíz está al lado tuyo. ¿Entiendes? Yeah, es como que, ah, que entonces viene esa mierda. Es como escuchar a un cantante que habla malo. Yeah. La mamá tuya siempre te va a decir, ah, no escuches esa porquería, eso es malo, eso no es de Dios y todas esas cosas. Y pues yo lo que quería era poder que si tú te sientas a ver mi live en tu televisión en el cuarto a todo volumen, no tengas problemas, ¿entiendes? Yeah. O sea, no sea como que un tipo escondido. Bueno, no sé, esa fue como mi idea principal.
Yo creo que por eso yo cuando fluía los podcasts, que, by the way, tú fuiste mi primer invitado y creo que esta ya es tu...
Tercera, creo.
Tercera o cuarta aparición en el podcast, no me acuerdo ahora. Pero que tú fuiste uno de los primeros invitados.
No se me va a acordar porque ahora estoy más lindo.
Pero creo que fue una de las cosas por las que cuando yo empecé a hacer esto, y me he quitado, he vuelto por diferentes razones, por diferentes situaciones. Uh-huh. Pero es por lo que me he quedado aquí, porque aquí yo me dirijo más a un contenido para más adultos.
Sí, sí, claro.
No escucha feo, no es que estoy haciendo Pornhub, pero...
Todavía
no. Ya mismo tiramos el OnlyFit.
Búscalo en FitFinder.
Así me dijeron la otra vez en el chat. ¿Dónde te encontramos en FitFinder? Y yo empecé... Búscame los pies. Pero... pues como que me puedo dirigir y soy más crudo y pues soy más yo, por una parte. Puedo ser más yo en esa área y por eso yo lo que fue que me enfoqué en este y me he quedado aquí. Ya pronto YouTube, yo sé que... YouTube es más pasivo, pero yo estoy seguro que Twitch ya pronto me va a banear porque hay tres palabras que decimos mucho en mi podcast que Twitch no le gusta. Una de ellas es simp. Yo no puedo decir esa palabra en Twitch.
¿Ah, sí?
Sí, es estúpido. Y pues ayer lo dijimos como cuatro veces. Milagro que Twitch no me jodió conmigo y no me ha dado un ban. Uh-huh. Y en el podcast de 5 horas, la dijimos un par de veces porque estábamos hablando sobre los Sims. Y Twitch odia esa palabra. De que yo escucho otro podcast que ellos hacen como yo, que ellos ponen el podcast en varios lugares cuando están live. Y si ellos dicen esa palabra, ellos tumban el live en Twitch de una porque Twitch se pone rápido.
Ni modo.
Pero y están criticando porque Twitch está baneando mucho streamer que hace Just Chatting. Uh-huh. Por la estupidez.
Sí.
Entonces a los gamers le están dando contratos. Pero a los que hacen Just Chatting, que tienen 30.000, 40.000 personas, no les están dando un contrato exclusivo de, streamea solo en Twitch.
Sí.
Y pues como que mucha gente lo está viendo...
Es que la plataforma de Twitch fue creada para gaming. ¿Esa fue la intención principal?
Ya, yeah, porque ellos eran Justin TV al principio. Ajá. Era Justin TV. Pero ahora mismo pues ellos tienen que expandirse un poco más.
Se están expandiendo, solo que todavía no han llegado a eso de darles contrato y cosas. Su main es siempre el gaming.
Yeah. Están llamando, pero yo los llamo para atrás ahorita. Están llamando a la universidad. ¿Algo más que quieras decir por ahí? Cuéntame. Algo que te haya pasado. ¿Cómo estuvo esos días en Puerto Rico?
Oh, estuvo, la pasé bien. Estoy más pelado.
¿Volverías a Puerto Rico a vivir?
¿A vivir? No. No, thank you. No, ya, chacho. Tuve una mala experiencia en el hospital allá con mi nena y...
Nope. Sí, eso me han dicho mucho que el sistema
de salud está malísimo. No, gracias. Eso sí, es barato. Pero no, gracias.
Pero es barato. Te lo explico así, se lo estaba diciendo.
La calidad por el precio.
Es barato porque tú vienes de aquí para allá.
No, es barato.
Es barato porque vienes de aquí para allá.
Pues no sé qué tú considerarías caro. ¿Cuánto? Vamos a decir, un chequeo no, normal.
Escucha. Es barato porque tú vas de aquí para allá y no solamente el hospital, todas las cosas overall. Uh-huh. Pero si tú vives en Puerto Rico, tú no vas a cobrar lo mismo que aquí. O sea, no
pues sí, ajá.
Vas a ver más como que... A lo mejor no lo ves bien caro. Y obviamente es que en Estados Unidos el chequeo y todo esas business es más caro. Sí. Ahora mismo le debo un par de pesos al hospital.
Sí.
Pero lo ves barato porque estás acá.
Sí, sí.
Si tú estuvieras en Puerto Rico, no lo hubieras.
Hace sentido, sí. Es verdad. Yeah. Es como la comida. Compras comida allá y lo ves bien barato. Y la gente ve 14 pesos y dice, ¡qué caro! 22 paga uno por un plato aquí.
Yeah, fácil. Aquí, ahora mismo, nosotros, si no vas a hacer nada, podemos tirarlo. Nosotros vamos a ir para un buffet chino para allá, para la 32 hoy. Uh-huh. Que nos dijo una amistad de nosotros en Manda. Nos dijo que fueron para allí, que era bien bueno. Nosotros nunca hemos ido.
Ok.
Y yo estoy seguro que le vamos a pagar como 40 pesos por el buffet, por ejemplo. Para nosotros es un miqueo, 40 pesos entre los dos. Pero en Puerto Rico tú pagas 40 pesos por un buffet chino y la gente espera caviar. La super comida de 40
sí,
pesos.
Sí, diablo, que trae oro.
Pero es porque es
la costumbre también.
No, y la paga.
El budget es diferente por el... Por, ajá.
Demon se fue para Puerto Rico y yo lo aconsejé y le dije, no te vayas. Y ahora me dijo, Hacho, ya no quiero, yo me quiero ir de aquí, yo quiero virar. Y uno de los problemas fue eso, él tiene dos hijos y él dice, el sistema de salud y el sistema de buscar apartamento en Puerto Rico es un asco.
Uh-huh.
Está malísimo. La gente te está pidiendo hasta que no, que trabajes todo el día y no estés en el apartamento.
Sí, es también como que te piden un montón de cosas para todo. Es como que todos necesitan una exageración de cosas. Que sí, certificado de buena conducta, que sí. ¿Qué es eso? Yo en mi vida, esa, yo no sé ni qué es eso.
Nunca, pero yo trabajé en Puerto
Rico. Yo no.
Para el certificado de buena conducta tú necesitas, ahora mismo no sé cuánto, pero para mis tiempos, ya lo me siento bien viejo, eran dos sellos de cinco, que eran $5 en sello. Entonces tenías que ir al cuartel, por lo menos yo tenía que ir al Dumacao, no al de las piedras. Y entonces ellos ahí iba a pedir el certificado de buena conducta. Yo no me acuerdo ahora mismo, cuando tienes que darle una cierta información más los sellos, entonces ellos te llamaban y te daban un papel que decía como que tú no tienes ningún tipo de delito. Lo cual es estúpido, porque aquí...
Eso es un background check.
Es un background check mediocre, vamos a decirlo así. Certificado de salud, yo pagaba como 20 y pico pesos, 30 pesos. Yo tenía que ir a un laboratorio, me sacaban diferentes sangres. Yo tuve que hacerle uno para cocina, para trabajar en una cocina. Mm. Y ese costaba, ese me costó como 60 pesos. Me tenían que meter un palo por la boca, un palo por la nariz, chequear que si yo tenía STDs. Una loquera, cabrona.
What?
Yeah. Y era una estupidez. Y sí, pues son cosas innecesarias, uh-huh, porque es como yo le estaba diciendo a un muchacho una vez, para trabajar en Puerto Rico tú tienes que invertir dinero para ver si te cogen, porque eso no es que te cogieron el trabajo, eso es para ver si te cogen.
Y para que te den las mínimas horas.
Yeah. Y ahora subieron el sueldo, pero entonces a muchos
te dan menos horas. Eso escuché.
No vale la pena.
No, gracias, no. Yo fui al hospital y tan pronto, o sea, yo obviamente no tenía pensado volver tampoco. Quizás cuando esté viejito compro una casa para irme cuando vaya a vacaciones y tener una casa allí o
mira,
algo. Pero, ajá, sí, ¿verdad? Sí, la vida va bien. Pero vivir allí, dejé a mi esposa, no puedo. O sea, me acostumbré tanto a que las cosas sean rápidas. Todo yo lo hago por internet. Todo yo lo hago en mi celular. Mi celular es mi para todo, literal. Yo hago todo en mi celular.
Yeah.
Y ir allí y tener que ir en persona a todas partes. No hay delivery a ningún lado. Todo es como tan antiguo. La manera en que funciona. Como que no han tratado de...
Todo se ha quedado en el 2012, por decirlo así.
Ajá.
Vamos a ponerlo de esa manera.
Como que incluso las escuelas también, todo. O sea, todo está atrasado en muchas cosas. Obviamente no es malo, Puerto Rico es precioso, la comida me encanta, mi casa, hello. Yeah. Pero es que el problema es que yo mi perspectiva de las cosas que yo quiero en la vida no me las puedo conseguir allí.
Yeah. Yo digo que yo digo, y lo he dicho en el podcast varias veces, no importa cuántas veces la gente me critique esto, pero cada persona boricua debe de vivir en Estados Unidos un año mínimo. Aunque quiera, aunque vuelva a la isla.
Uh-huh.
Pero tienes que vivir aquí un año porque tienes que demostrar, tienes que ver.
Es que la gente, tú le hablas de Estados Unidos. ¡Acho! ¡Mil y pico por un apartamento! ¡Diablo! ¡Ganando 15 pesos la hora! Es casi lo mismo. Eso es lo único que la gente piensa. Uh-huh. Porque eso es lo que ves del pana tuyo que se fue para Miami. Vivió 3 años en Miami.
Y vino para Puerto Rico.
Esa es la perspectiva que tú tienes porque no has estado aquí. Obviamente si te vas a Miami, si te vas a Nueva York, si te vas a Los Ángeles,
yeah,
a Las Vegas, yo no sé ni quién diantre vive en Las Vegas, pero si te vas a lugares, obviamente, ¿sabes? Tienes que pensar en que estás viviendo en un lugar turístico, un lugar donde hay muchísimas cosas, una ciudad sumamente grande y, ¿sabes? Si tú te pones a investigar y a buscar bien, hay muchos lugares que ¿sabes? Tienen una economía muy buena, buenas pagas, buenos trabajos, muchas oportunidades, muchas cosas para hacer. Obviamente quizás tienes que meterte un poquito para el frío, pero el frío es lo de menos.
Y la cuestión es, a mí me ofrecieron un trabajo en Puerto Rico hace poco. O sea, me dijeron que llenara. Y la persona es reclutadora y conoce gerenciales y los gerenciales saben quién yo soy. Me dijeron, vamos a pagarte 26 pesos la hora.
Uh-huh.
De lo que yo estoy haciendo ahora mismo aquí.
Sí.
Y yo dije, perfecto, eso suena bien. ¿Cuáles son mis beneficios? 0 beneficios. Vamos a empezar por ahí. ¿No? Las vacaciones, uh-huh, solamente iba a generar 20 horas o 30 horas en vacaciones al año. Lo cual yo, no, eran como 30 horas, era como una semana de vacaciones o algo así.
Sí.
Y yo le digo, ok, suena bien. Y la paga 26 pesos la hora, bella, ¿qué era
eso? Puerto Rico, sí.
Pero, aquí viene el detalle. Si pasa algo en ese trabajo y yo lo pierdo, o esa compañía cierra, yo no voy a conseguir algo a 26 pesos la hora otra vez. Aquí si yo pierdo el trabajo, a lo mejor yo no consigo algo a 23, 24, lo que yo estoy ahora mismo, pero puedo conseguir algo a 21, que voy a subir rápido, full beneficio, full vacaciones. Puedo conseguir algo a 26, a 27 pesos también, full beneficios, vacaciones, etcétera, 401, toda la pendejada, ¿me entiendes?
Uh-huh.
No se compara. En Puerto Rico tú tienes Tú puedes conseguir oportunidades, pero son bien cortas. Y si tú pierdes esa oportunidad, hay un gran chance que tú no encuentres otra oportunidad igual que la que tenías.
Uh-huh.
Y acá es diferente. Acá tú puedes hacer lo que tú quieras y moverte como tú quieras y hacer muchas cosas que en Puerto Rico te tranca. Te vas a aguantar.
Sí, sí. Entonces yo veo mucha gente también que dice, ah, la gente que vive afuera es porque no quieren, ¿sabes? Como que estamos buscando huir de los problemas.
Oh, yeah, yeah. A mí me han dicho eso, que nosotros somos los quitados.
Ajá, los quitados. Entonces, pero usted todos los días postea algo quejándote sobre Puerto Rico.
Porque pero entonces, aquí viene. Ellos no ven el sacrificio. Por lo menos, yo, ahora mi abuela cumplió años antes.
Uh-huh.
Yo no sé cuántos cumpleaños yo me he perdido de mi abuela, de mi sí. abuelo, de mi primo, de mi mai.
Uno está aquí, pero no significa, yo no quiero estar aquí. Yo no, yeah. No es que yo, mi deseo en mi vida es vivir en donde yo vivo. Lo que pasa es que donde quiero vivir no puedo. O sea, no me beneficia.
Y tú como persona, tú tienes que sentarte y decir, ¿qué yo quiero hacer con mi vida?
Uh-huh.
¿Dónde yo quiero llegar? ¿Cuál es mi meta? Porque, y yo posteé esto la otra vez, estábamos hablando de esto en uno de mis posts en la página del podcast. Todos deberíamos de tener una cima.
Uh-huh.
No, tu cima no va a ser igual que la mía. Pero todos deberíamos tener una cima donde queremos llegar.
Sí, hay diferentes escalas. De...
¿Qué pasa? Para llegar allá arriba, si el camino es fácil y tú caminas y llegaste allá arriba, así mismo fácil llegaste, así mismo fácil te vas a caer.
Uh-huh.
Si tú te jodes para llegar allá arriba y tienes que escalar una montaña y tienes que pasar por 20 hoyos y te caes y te vuelves y te paras y vuelves y subes,
uh-huh.
vas a valorar más ese sacrificio que lo que tienes, que lo que llegaste. Cuando llegues a la cima, tú vas a valorar más eso que cogiste por todo el sacrificio que hubo detrás de ellos.
Sí.
Y por eso mucha gente se viene para acá y dice, para el carajo, yo no voy a virar. Acá yo tengo lo que quiero, voy a llegar aquí, voy a llegar acá, voy a hacer esto, voy a formar mi negocio, voy a tener mi familia va a tener buenos estudios, mi hijo o mi hija puede salir de la escuela y pueden practicar deportes y ser alguien grande en los deportes, o pueden ser científicos aquí, pueden ser grandes acá.
Sí.
Lo que quieran hacer ellos, hay más chances de crecer y llegar a un nivel más alto.
Sí, en verdad que, o sea, yo obviamente voy de vacaciones, claramente, porque me encanta, pero no sé, también como que no siento que es, obviamente entiendo lo de la familia, entiendo que hay gente que no quiere dejar a mami y papi, tiene que pensarlo de esta manera, ese es mi pensar, obviamente yo no tengo a mami y papi, como saben, pero yo, mi perspectiva es como que al final mami y papi un día se va a ir. Así uh-huh. funciona la vida. Triste y es más, o sea, obviamente no se lo deseo a nadie, que dure lo más que puedan, pero eventualmente se van a ir. ¿Y qué tú vas a tener?
Exacto. Y la cuestión es, en tu situación, ponle, si mami y papi estuvieran uh-huh. como quiera, tu familia importante y tu familia primaria es tu esposa y tu hija.
Ajá.
Mami y papá son secundarios.
Ellos hicieron su vida. Cuando ellos hicieron su vida, ellos no, o sea, ellos no pensaron en, ellos pensaban en ti. Ellos no pensaban en nada más y estaban haciendo su vida, estaban tratando de hacer lo mejor posible para poder dar un mejor futuro. Obviamente, pues, se supone que sea así, ¿no? Pero, como yo digo, es como que si tu familia se fue para Estados Unidos, no fue porque no querían pasar las dificultades en Puerto Rico. Lo que pasa es que, ¿por qué pasar las dificultades si tenemos la opción de no hacerlo?
La cuestión es pasar esas dificultades sin un beneficio claro.
Ajá.
Porque tú no sabes a dónde tú vas a llegar.
No.
Acá por lo menos tú pasas dificultades también.
Es una ruleta, fácil. Es una ruleta. Es como que, sí, pues quizás tienes un trabajo bueno, quizás trabajas en... ¿Verdad que no estoy dissing ningún trabajo? Trabajo un trabajo, tú ganas lo que sea. Vamos a suponer, o sea, un trabajo es un trabajo. Sea botando basura, está bien. O sea, estás haciendo...
Lo único que no es un trabajo es OnlyFans.
Bueno, te genera dinero.
Alguien digo eso para que lo clipeen y vengan a pelear conmigo.
Pero si tú trabajas en Mr. Special, un ejemplo, y tú estás ganando el mínimo, trabajas las mínimas horas, casi no te da para vivir, tienes bien pocas cosas, y el único dinero que te ganas lo gastas en mierda, que no necesitas, no tienes nada en tu cuenta de ahorro, llevas 5 años en Mr. Special, ¿qué estás haciendo?
Uh-huh. No, no,
¿sabes? Está en un, tienes que abrir los ojos y darte cuenta que estás en un punto en tu vida donde que si no te mueves, no haces una movida inteligente, te vas a quedar ahí el resto de tu vida.
Uh-huh.
Porque no quieres dejar Mr. Special, porque no hay más nada, no hay nada más, es bien difícil conseguir otra cosa. Entonces, no tienes dinero, quieres cosas buenas, quieres ganarte la vida, entiendo, te estás esforzando el triple que los demás,
uh-huh.
y de aquí a 15 años, ¿dónde te ves?
¿Dónde vas a estar?
todavía cobrando, ¿qué? ¿50, 70 chavos más?
Y cuidado, porque a veces se tardan en subirte el sueldo 3 o 4 años.
Dando 70 chavos más, eres gerente de la tienda ahora, ganas 2 pesitos más que el resto y...
¿Qué haces con tu vida? ¿Ya? Al fin y al cabo no tienes nada. Yo me río porque a mí la gente que nos dice a nosotros que somos unos quitados, trabajan en trabajos en Puerto Rico, pero que son americanos. Y dicen, ah, tú vendiste tu patria. Y yo le digo, igual que tú. Si tú eres tan patriota como te cantas, tú estuvieras trabajando en una finca o en un negocio de alguien que montó un colmado en la esquina. No estuvieras trabajando en Walmart o en el IRS o para el gobierno, ¿no? Tú estuvieras trabajando con la gente del pueblo. No, no trabajas con la gente del pueblo. Then shut the fuck up.
Sí, en verdad que son muchas las cosas, las contradicciones, y la gente discute mucho. Yo no entiendo por qué la razón discutir. Yo vivo acá, vivo allá, yo sigo siendo boricua, no importa dónde esté.
Ahí viene, y esto es un detalle que Ángel Omar, uno de los muchachos que viene en el podcast, me abrió los ojos. Nosotros somos puertorriqueños. El que es boricua viene a Estados Unidos y quiere que todo sea como Puerto Rico. El que es puertorriqueño lleva la patria en el pecho,
pero viene
a Estados Unidos y entiende que no puede, que Estados Unidos no va a ser igual que Puerto Rico, ¿me entiendes? En cuestión de que, yo tengo un pana, y si escuchas esto me va a mandar para el carajo, pero él se mudó para Miami y él quiere, no para Miami, él se mudó para un área en Florida y él quiere, él se pasa en motora, hicieron una monta, él estaba en la monta encendido por allá, él tiene un carro con música y yo le digo, cabrón, ¿a qué tú viniste? Viniste con las mismas actitudes de Puerto Rico, hacer lo mismo que hacías en Puerto Rico.
Pero es que eso no es algo malo, no lo encuentro como algo malo.
Sí, ¿sabes por qué?
Porque es algo que te gusta.
Te voy a explicar. Cuando tú vienes a Estados Unidos, el primer detalle que tú tienes que hacer como persona es americanizarte. Tú vienes a ver algo americano, vienes a una ciudad diferente. Tú no puedes venir aquí a hacer las mismas cosas que hacías en Puerto Rico y esperar un resultado diferente. Puedes disfrutártelo y cuando vayas a Puerto Rico, ve a la monta. Cuando vayas a Puerto Rico, ve a la fiebre. Cuando vayas a Puerto Rico, corre motora por todos lados con el corillo entero. Fine. Pero aquí las cosas se mueven diferentes. Y si tú vienes aquí con las mismas actitudes que tienes en Puerto Rico, las mismas cosas que haces en Puerto Rico, no vas a crecer. Vas a quedarte... Sí, vas a estar más cómodo, maybe vas a cobrar un mejor, vas a tener un mejor trabajo, vas a cobrar más dinero, pero te vas a quedar en el mismo lugar, porque no estás creciendo tu conocimiento o no estás aprendiendo algo nuevo. Yo veo que si tú te mudas para acá, tienes que por obligación, ciertamente, americanizarte. Tú viniste joven, tú tienes cuánto, 19 años cuando viniste, 19, 20 años.
Sí, 19.
O sea, tú no lo viste mucho y tú no eras de janguear de estar en la calle. Pero cuando yo vine para acá, yo tuve 24 años. Yo rompí la calle en Puerto Rico. Yo brinqué, salté calle San Sebastián, jangueos en las discotecas todos los weekends, whatever, right? ¿Qué yo hice cuando yo llegué aquí? Yo dejé de janguear, yo dejé de estar en la calle. A mí dejó de gustarme la fiebre, a mí me dejó de gustar muchas cosas. ¿Por qué? Porque yo entendí que si yo me ponía a hacer las mismas cosas que hacía en Puerto Rico, el poco dinero que me estoy haciendo extra lo iba a gastar en lujo y cosas que no me daban algo positivo. Por eso yo digo, tú tienes que venir aquí y semi-americanizarte. No es que tú dejas de ser boricua, pero tienes que meterte en el pensamiento americano de que yo vengo a trabajar, yo vengo a hacer dinero.
Nos podemos traer la comida. Y ya.
Con eso somos felices.
Yo no me quejo más nada.
Pero vamos a dejar esto por aquí, para que digas rápido antes de cerrar esto, que tenemos un par de cositas aquí para que las enseñes en la cámara y eso, de varias de las cositas que tienes en el podcast, en la tienda y en el podcast. Espérame, amigo, que déjame darme la
mano. ¡Estúpido! Bueno, pues mi tienda tiene varios accesorios. Tenemos varias cositas. Empezamos solamente con mousepad. Eso fue lo primero que empecé a traer. Y después, ahora tenemos teclados 60% mecánicos. Vamos a seguir trayendo más cositas. Tenemos arm sleeves, que son para la gente que... Hay muchos pros que están usando arm sleeves para jugar este juego de teclado y ratón. Para diferentes beneficios, puedes buscarlo en Google, puedes buscar para qué sirve una manga para el brazo para jugar competitivo. Y te va a salir ahí la información, ¿verdad? Yo no te digo que es 100% cierto, yo no te digo que quizás no te va a ser mejor jugador, obviamente. Si eres malo, eres malo, lamentablemente. Pero sí, pues tiene sus beneficios y sus cositas y se ve bien también. Pero ajá, tenemos varias cositas, puedes chequear el enlace, que él lo va a dejar por ahí. Tenemos mi tienda, súper fácil, puedes ordenar por ahí mismo. Si tienes pregunta o duda, me puedes contactar por Instagram como Juma PC Tech, Juma PC de PC, computadora obviamente, Tech, T-E-C-H. Sencillito. Entonces pues tenemos varios estilos de mousepad, aquí voy a mostrarle uno rapidito antes de irnos para que tengan una idea, si es que lo puedo sacar. Pues más o menos este es uno de los estilos que es como, no sé cómo decirlo, es como tipo pintura, son todos los estilos con tipo pintura,
Eso de los nombres, pero no me acuerdo.
Yo tampoco me acuerdo, por eso dije eso. Pero entonces, son tamaño 27.5 por 11.8. Son súper buenos, a todo el mundo les ha encantado. En Instagram tengo, en los Highlight Stories, en Instagram tengo ahí algunas personas que ya han comprado. Puedes chequear los stories de personas, de diferentes clientes que han puesto stories. Puedes chequear ahí más o menos lo que la gente piensa sobre ellos, para que veas que no estoy mintiendo. Y nada, tenemos varias cositas, en verdad, y puedes chequeártelas por allí. Si tienes preguntas o dudas, puedes chequear mi Instagram también. Allí subo stories de los productos. Si tienes preguntas, si quieres ver más fotos, si quieres ver más cosas, simplemente me escribe. ¿Verdad? En la página también están todas las imágenes y la información sobre los productos, los precios y todas las cosas, ¿ok? Y básicamente me avisan y ya está.
Entonces, para que ustedes vean aquí rápido, nos voy a mover aquí para el lado. Pobre chiquitito aquí. Entonces, para que vean, espero que esté viendo el video. Ay, no, espera. Para que vean aquí, mira, están la tienda, buscan Yuma Pisitec. Yo estoy seguro que si ustedes ponen esto en Google, les va a aparecer la página rápidamente. Así, Yuma Pisitec.
No, sale el Instagram y el TikTok. Sí, okay. El Instagram está el link también en el bio.
Ok. Vayan al Instagram, van al bio, entonces aquí les va a salir todo. Mira, los mousepads, el precio. Obviamente entran aquí, van a poder ver las diferentes opciones de los mousepads. Mira, estos son los grips, que él lo está tapando con los dedos, pero ahí están los grips. Aquí están los keyboards. Aquí están los mousepads. A ver si puedo. Ok, aquí está, mira. Aquí están las diferentes opciones. Para que vean los diferentes colores que hay. En mi opinión, estos dos son de los más lindos. En mi opinión.
¿Cuáles dos?
Este.
El 1.
Y el 2.
El 2.
Yeah. No, todos se ven bonitos porque todos se ven bien. Pero para mi gusto,
sí, son sí.
Entonces, van ahí, escogen el que quieran. Le di mal a este, tengo que darle pata otra vez porque soy estúpido. Como ven, aquí tienen el keyboard rosita, que es el que están viendo aquí con red switches. Ese que está ahí. Entonces, también tienen un keyboard blanco que pueden ver aquí, tiene blue switches. Y tienen un keyboard negro, que este tiene blue switch. Si tú vas a comprar un keyboard, te recomiendo que verifiques bien cuál es el más que te interesa, cuál es la diferencia de los switches, porque cada switch tiene una función un poco diferente. So, siempre double check on that. Aquí tienen los grips, aquí se pueden ver los grips. Si juegas a control, esto es una de las mejores cosas. Si tienes SCUF en especial, esto es una de las mejores cosas que puedes tener, porque esos controles se les pela lo de los dedos rápidamente.
Sí.
Y los press lift que me dijiste que no te han llegado, pero que están por llegarte.
Tenía, pero se acabaron. Pero ya vienen de camino. Esta semana o la próxima, como máximo, ya se empiezan a enviar.
Este no se ve, porque es igual que yo, negro. Pero tienen en negro, lo tienen en rojo, lo tienen en gris, lo tienen en azul. Y ya, yo nunca los he usado, pero sé de amistades que usaron los press lift y son durísimos. Aquí tienen la página de Yuma Web en TikTok, la página del gaming y cosas así. Se busquen Yuma Web en TikTok o Yuma PC Tech. En el TikTok de Yuma PC Tech pueden ver cómo él hace las órdenes y diferentes cosas. Pueden ver la cara de otro glodita que tiene aquí, tú sabes, míralo. en Twitch, que yo no es que no te siga en Twitch, es que no tengo la cuenta aquí.
Oh, mentiroso, no me sigue, viste, hacer las cosas.
Puedes seguirlo en Twitch también como Yuma Web, el Instagram de Yuma Web, mira, pone cara de otro glodita. No puedo verlo porque no tengo la cuenta puesta aquí. Aquí está el Linktree, esto no era, estos son los TikToks que ya les enseñé, pueden buscarlo también en Facebook por aquí, para que estén al tanto de las cositas. El Twitter, mira, me abrió, sí, yo pensé que no había visto. Lo tienen también en Twitter, que también sube varias cosas y eso, que pueden ver, mira, uno de los settings con el keyboard y el mousepad, se ve bien bonito. Y el YouTube, para que vean los videos, lo ven aquí llorando porque se comió una papita picante. Yo les digo, cara de troglodita, míralo. Pero mi gente, síganlo, en verdad.
Muchas gracias, mira, muchas gracias.
Súper, súper, siempre el contenido del gaming, siempre está live y qué sé yo, buenas interacciones. Siempre les digo, esto es que la charlamos el fucking podcast, donde tenemos las conversaciones que son la ¿cómo es que yo les digo? Siempre se me olvidan las palabras, mi gente, ustedes no me entienden. Las conversaciones que nadie quiere tener, las conversaciones que son que molestan o que encojonan y cosas así. Y chequen los últimos episodios que han estado súper duros. Chequen el episodio de 5 horas. Yo sé que dura 5 horas, pero si viste Avatar, puedes escuchar el episodio. No tienes que ver de cantazo. Por lo menos mis episodios le puedes dar pausa, haces otras cosas y después lo sigues escuchando.
O lo escuchas mientras te bañas, mientras cagas.
También, mientras trabajas. ¿Qué te escuchas mientras trabajas? Casi nada. Escucha qué tal si hablamos el podcast. Aquí venimos a tener buenas conversaciones. Vengo con un par de cositas. No tengo nada pautado full, pero viernes y domingo vamos a estar haciendo live. Estoy cuadrando con la gente de Cotorreo Gaming, un saludo a la gente de Cotorreo Gaming, que vamos a estar haciendo un live con diferentes streamers de gaming, pero no vamos a hablar de gaming. O sea, eso va a estar interesante porque los vamos a poner a debatir y vamos a estar hablando de esos temas controversiales que siempre hablamos. So, pendientes por ahí, ustedes saben, síganos en las páginas, en Instagram, que tengo que arreglar, en Instagram estamos como ¿qué tal si hablamos? Podcast, Facebook, Twitch, YouTube, Spotify, todas las plataformas digitales para escuchar podcast. ¿Qué tal si hablamos el podcast? Si ponerlo sin signos de pregunta aparece más rápido. En YouTube, si tú pones ¿qué tal si hablamos? Sin signos de pregunta aparece de una. Ya hice el experimento con otras, de afuera. Y ya, si tú pones ¿qué tal si hablamos? Aparecemos de la primera. So, chequenos por allá. Gracias a ti que estuvo por ahí. Yo, algo que quieras decir antes de irme.
Hey, nada, muchas gracias por tenerme por ahí. Y gracias por el... ¿Verdad? Sigue metiéndole. Espero que te vaya súper bien, de verdad que
vamos
sí.
Vamos a seguir partiendo esto. Los temas controversiales, que tal si hablo en el podcast, vamos a prender la calle en fuego. Chequeamos, mi gente.